너는 나를 왜 찾았어?
12년 전에?
응.
그게 그렇게 궁금해? 한 번 더 보고 싶었어. 잘 모르겠어. 왠지 네가 날 두고 그냥 확 가버려서 좀 열받았던 것 같아.
미안.
뭐가 미안해?
나 puta madre.
¿Arrancamos con eso?
Sí.
Yo creo que está bueno.
Me quiero matar.
Hola y bienvenidos a otro episodio entre pochoclos. Hola Cami, hola Barbie.
Hola. Hola Valen.
Hola Valen, hola Cami.
Estoy muy triste.
Cami está muy triste.
Teníamos 53 minutos del mejor episodio que grabamos en nuestras vidas y se fue.
Bueno. Era remotivo. No, pero para mí...
¿Sí?
No, no, para. Para mí, las segundas veces son mejores.
Sí.
No siempre las segundas partes, pero...
Más les vale.
No siempre las segundas partes.
Estoy muy triste.
Ahora que no, ya volvimos a ventilar. Ya 05, ya estamos ventilando.
Bueno, no. Ahora no vamos a tener ni intro ni nada, así que... Nada, vuelven a repetir.
Cami, no te pongas triste.
Estoy muy mal, boludo.
No pasa nada.
No pasa nada.
Cami se puso mal porque no se había grabado el audio de Valen. Pero yo le digo, le pasa a las mejores podcasters. O sea...
Yo sé, claramente. No me gusta retenerte, ya te dije, boludo. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de
pochoclos y rico café, va a volver.
Me cuesta volver a empezar porque
claro,
siento
me dieron,
que ya no
me dieron rico café, pochoclos, porque entre pochoclos.
Exactamente.
¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, bueno, iba a decir eso. Barbie está acá porque... Me siento un déjà vu constante, es muy feo esto.
Dale.
Barbie está acá porque es la persona que posteó sobre Past Lives, que es la película que vamos a hablar hoy.
Me cambió la vida.
Que ya hablábamos, aparentemente.
Y ella es Team Past Lives y nosotros Oppenheimer.
Y no tenía sentido hablar de una
y
película.
Poor Things también, ¿eh?
Ok.
Yo soy muy Past Lives y Poor Things, no sé cuál es mejor.
O sea, Oppenheimer tercera.
No le gusta tanto Oppenheimer a Barbie.
No, me gusta, me parece muy buena.
Pero no.
No, me parece muy buena. Yo no soy muy fan de Nolan. No, bueno, ustedes me dijeron esto, vamos a decirlo de vuelta, ya no le gustó After Sun, así
no
que
gustó, no le gustó After Sun.
Nosotros a ver, dejamos persona, en claro
para relación padre e hija, miren Interstellar.
Sí.
Miren Interstellar.
En 2022 dejamos en claro que teníamos muchas ganas de hacer episodios de todas las nominees y fueron casi malísimas. Todas tan malas que decidimos no grabarlo.
Literalmente fue el primer episodio de Barbie que dije, ¿qué está diciendo esta chica? Yo no estoy viendo la
After
misma
Sun?
Película.
No, bueno, perdón. Chicas, After Sun es una locura.
Como re...
Es una locura, me destruyó el alma.
En un momento dije, Valentina, ¿Valen la habrán pagado por esta película? Porque no puede
no,
ser que...
No, lo juro. Nosotros estábamos seguras de que les habían pagado todas por
pero
esta
no
película.
Mal, porque
o sea, un entendimiento muy recurrente
nada.
Hasta que nos blanquearon
yo
que no les pagaban. Nunca tomaría plata para hablar viendo una película.
Ya sé, pero en un momento yo decía,
ahora que la
boluda, vimos otra película, boluda, sí. Yo no lo podía entender.
Me han ofrecido, y nunca.
Barbie, rosa, mi honestidad brutal. No llega tanto, pero...
Pero bueno, no tiene sentido hablar de una película que Barbie promocionó sin Barbie acá.
Estoy muy contenta que les haya gustado. Si no les gustaba Past Lives, no tengo un problema.
No ibas a estar acá.
No.
No ibas a estar
acá. No, porque Past Lives realmente es una de esas películas que yo vi y dije, oh, cine.
Barbie, ¿te gustó The Worst Person in the World?
Me encantó.
Ajá.
Me encantó.
Nos invitaron a un podcast y yo lo único que hago es barrer esa película.
Y yo lo único que hago es amarla.
50 minutos. Yo no entendía qué era. Yo me paso con estas películas, lo dije antes, las películas indie a mí no me gustan, yo soy muy mainstream. También por eso yo siempre creo en el happy ending y que todo va a salir bien y que todo va a ser hermoso. Por eso también a mí la Taxi Light Theory de Sex and the City me baja un poco a tierra. Pero las películas indie no me gustan.
Me preguntaron en el anterior si creían que yo... O sea, si yo creía en esa Taxi Life Theory y yo la tengo científicamente comprobada, chicas.
¿Yo?
Cuando un hombre les dice...
¿Qué es la Taxi Life Theory? A ver, explíquenla para la gente que no la sabe.
Claro.
Que un hombre se va a poner en una relación con vos si está disponible y tiene ganas de hacerlo.
No tiene ganas de casarse.
Cuando tiene ganas. Si no se está prendida, básicamente. Si no la tiene prendida, no importa si sos el amor de su vida.
Y aplica para mujeres también.
No importa. Es timing. Con los hombres.
¿Eso te dicen tus amigos varones?
Eso me dicen mis
amigos varones. ¿Aplica para mujeres?
No.
Para mí las mujeres nacemos con la luz prendida.
Yo he tenido amigos.
La mujer de quién es. La luz se prende si es el indicado.
Yo, mira,
para
ya
mí
he escuchado...
Para nacemos con la luz prendida.
Si me gusta en el momento.
Sí, a mí también.
Si le gusta la Barbie el momento, entonces sí se prende.
Para mí nacemos
si
con la luz
esa
prendida.
Persona que tiene
claro
que salir con
igual,
él.
Igual, para. Mi psicóloga el otro día me dijo, voy a ventilar un poco de mi sesión de terapia. Yo,
ya en el
bueno,
segundo
nada,
episodio puedes decir lo que quieras.
Mi psicóloga nos escucha.
Le
que...
hablo, le hablo. Sí, mi psicóloga también me escucha.
¡Qué
y bueno, sí, es un mejor trabajo. Sí. Yo le hablo, no sé qué, porque digo no, porque tengo un gusto bastante choto en hombres. Y me dice, mira, yo a mí lo que me pasa es que, lo que te pasa para mí es que, es esto, vos no tenés la luz prendida al taxi. y vos no querés, en realidad.
A mí me dijo lo mismo.
Que no quiero estar de novia y que por eso me busco gente que no me va
sí,
a dar
sí,
eso,
sí,
¿no?
A mí me dijo exactamente lo mismo igual, ¿eh?
Y que es re loco porque digo, pero yo soy re romántica. Y me dijo, no tiene nada que ver que seas romántica. No. Sos una persona que en este momento de su vida no
está preparada.
Tener una relación.
¿Sí?
Tipo, vos no querés, vos querés viajar, querés hacer esto y vos no podés hacer todas las cosas que vos querés
a mí
hacer
me dijo,
si estás en pareja.
Yo dije, no puedo estar con nadie porque estoy enamorada de esta persona. Y ella me dijo, no estás enamorada de esta persona, es tu excusa perfecta para no enamorarte de verdad de alguien más porque no tenés ganas de enamorarte.
Re, pero ¿puedo decir algo? Pero para mí las mujeres nacemos con la luz porque, prendida, porque siempre estamos buscando el marido, los hijos. Nunca dejás de pensar en eso.
¿Y qué es a catch?
Por eso.
Yo creo que sí.
Te la autoprendés. Sí, eso, voy, puede como ser. Vos ya la tenés prendida.
Yo siento que nosotras tienen que esperar sabemos que visualizar la luz. Sabemos visualizar cuando un hombre es.
Sí.
Nos hemos equivocado. A ver.
A veces había un par de errores en el camino.
No siempre.
Un par de piedras.
No siempre.
Pero lo
siempre.
Que digo,
si se seguirá cruzando.
Y no. De Taylor, vos cortás una relación y te buscas otra que sea tipo luz prendida.
Yo tengo notadas que canciones de Taylor están en esta película. Las voy a tirar más adelante.
Yo no puedo parar de. ¿Esta película? Past Lives, sí.
¿Cuál?
Past Lives.
Electric Past Lives. ¿Por vidas pasadas o reencarnación?
Ay, Dios mío, qué déjà vu, la concha de mi madre. Me quiero matar.
Para mí es Now That We Don't Talk, Is It Over Now y Bigger Than The Whole Sky. Son las tres.
La última.
Terrible.
Son las tres canciones.
¿Te imaginas?
Que
esta película
con Bigger Than The Whole Sky.
Tendría que haber terminado con
no,
esa.
No.
El tema es que los indies tenemos bueno, un fin. Conflicto con
los indies. Si me acuerdo más o menos lo que dije en la episodio anterior, tengo que volver a tirarlo. Yo
bueno,
para con la a... chica.
Sí. Yo voy a decir, como para cerrar este tema de la taxi.
Dale, cerralo.
Bueno, se entendió lo que iba a decir. Yo tengo muchos amigos que han dicho yo no estoy enamorado de esta persona y al mes dijeron yo no estoy enamorada pero quiero tener una novia, entonces la voy a amar porque va a ser mi novia.
Qué horror.
Sí, así pasa. Perdón, así pasa.
Bueno, pero para mí eso me para mí la mujer se autoprende la luz cuando ve al
yo igual ya lo dije en el episodio que habíamos grabado, decía, yo prefiero ser la de The One That Got Away. O sea, prefiero que me amen y no estar de novia a que no me amen y se pongan de novios ni en pedo.
Y es un poco triste que...
¿Y qué?
Sí.
Bueno, pero me encanta...
Pero también es la pregunta esa de qué preferís.
Es muy de
¿amar de más
bueno,
o que te amen de más?
Me dices el personaje que a vos te gusta.
Pero además, ¿no te pasa que has escuchado comentarios después de cortar? Porque a mí sí de... No, porque Valentina... Con Valentina me pasaba tal cosa. Obvio.
Podrán ir. Es que en mi cabeza todos están obsesionados conmigo. ¿No?
Nunca salen.
Eso es lo que claro. Dijimos. Nosotros estamos completamente seguras de eso.
O sea, yo... Es que sí, no importa si sea verdad o no. En mi cabeza es verdad. Sí. Mi cabeza es como... Y que tengo, a nosotras no nos pasa.
Y tengo ansiedad, es como o que sea, todo lo que dice en mi mente suele ser real para mí, así que...
A mí, o sea, esto también lo hablamos, de que la teoría de que para los hombres el primer amor los marca
los marca
fuego,
muchísimo, y a nosotras...
Sí. Y a nosotras no.
Pero porque nosotras lo
y Barbie dijo...
¡Ay, Norma, qué paja! Basta, dejemos hablar del episodio anterior, sé como que no existió. Por favor.
Les da fomo, ¿no?
Se ríe
porque dijo una maldad.
Yo no dije la maldad, yo solamente digo que a mí...
Solo verdades. Era,
pero tu primer amor,
yo,
huevo.
Yo digo verdades y a ustedes les molestan.
Barbie casi
amor, leen,
casi
tu primer amor,
nombre.
No, mi primer... A ver, a mí mi primer amor, todo bien, pero...
Todo bien divino, le mandamos un beso a la familia que nos
no,
está escuchando.
Es para los hombres yo... O sea, tengo amigos hombres que tipo... Claro, siguen hablando de su primer amor de 10 años. Es lo que le pasa al chabón en esta sí. Película, que está completamente tocado por esta nena que lo abandonó a los, ¿qué? 12 años.
Sí.
10 años. Y el chabón sigue pensando en ella, tipo, sí. 1000 años después. Es como, stuck es right where you left me, total.
At the restaurant, literal.
Es right where you left me, para él.
At the restaurant.
Está at the restaurant, que no sale más. El chabón está clausurado al restaurante y él sigue durmiendo ahí. No se va. Y ella...
Ya pasó dramaturgia hace 5 años.
Como que siguió con su vida, se fue, se casó. Y obviamente que este reencuentro es para que ella se amigue con sí. Su pasado. Sí. Pero para él es como que vos lo ves y tiene trauma en sus ojos el hombre. Es como que...
Es que para mí hay algo con los hombres y su primer amor que te ven.
No sé, para mí está vinculado a los mamis.
Te ven, puede ser, re. Pero te ven y como que le brillan los ojos. Y para mí a nosotros ese brillo se nos va.
Sí, obvio.
Mis ojos ya están brillando por...
Pero otro.
Nosotros creo que
otro
estamos masculino.
Estamos más psicoanalizadas, expresamos más nuestros sentimientos.
Y lo decíamos, lo procesamos mucho más.
Sí, vamos a terapia.
Vamos
a terapia.
O sea, es como.
Procesás mucho
que
te dio ese primer amor, que claro. Aprendiste, que vas a llevar al próximo.
Y es lo que pasan 6 meses y el chabón vuelve, tipo, pero vos me amabas. Y yo, como.
Y entendés que sos otra persona. Entendés que sos otra persona, que tenés sí. Otra vida, que ya no sí. Sos la misma. Y es como, bueno, ya está.
Y yo tiré la frase que me dijo mi mamá. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida.
Oh, y acá venimos a Past Lives.
¿Cuántas vidas llevamos?
¿Cuántas vidas?
Yo creo que ya, no, ya yo creo que ya pasé el gato, yo creo que ya
yo llevo siempre digo lo seguro. Mismo cuando hablo de mis vidas o de mis etapas, que si yo a los 10 años me veía donde estoy hoy, no me hubiese gustado esta vida. También las vidas es cambiar de deseos. Por eso esa gente dice, escribiste una carta a vos misma. No.
Yo estoy volviendo a los deseos.
No, yo me escribo muchas cartas.
Yo estoy al revés. Yo estoy volviendo a los deseos que negué durante mucho tiempo.
Ah, eso es muy lindo.
Lo conté en los anteriores, si no lo escucharon. Este año empiezo a diseño, empiezo a mi hermoso, marca.
Amamos.
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 Las verán pero vestidas para mí, a las dos coloradas.
Es un poco amigarse con quién eros.
Sí.
Es que abrazar sí, esa más sí. chica.
Bueno, sí. Es que en la película Past Lives empieza con un cambio muy fuerte, que es una nena de... 10, 12 años, o cuánto, sí. creo que tiene 12. Emigra con la familia, una decisión que no toma ella, no. que toma la familia, que le pasa un montón de chicas. Ejemplo, Cami.
Yo miré cuando era chica, ¿yo cuánto tenía? ¿Cuatro? ¿De los 4 a los 8? ¿De los 4 a los 9? No sé, a Panamá.
Muy formativa.
Cuando era chica. Pero además, lo que yo. No quiero hablar más del episodio que se murió porque.
You can, repetida. You can.
Pero a mí lo que me pasó cuando era chica es que eran muchos cambios. Primero era estar lejos de mi familia y yo ahí experimenté lo que era extrañar a alguien. Yo sí. no entendía esa idea de que alguien se va y no lo ves durante un año. Yo nunca me voy a olvidar llorar en el aeropuerto. Yo no lloraba de tristeza, de algo que no se hace, me rompió un juguete, ¿entendés? Y era tipo, mi tía se va y yo no podía parar de llorar por 2 días seguidos de mi tía no está en mi casa, ¿entendés? Porque mi tía era la que me cuidaba cuando estaba acá, qué sé yo, etc. También me pasó esto de que yo allá bailaba. Yo era una nena, bailaba y todo el tiempo bailaba en mi casa. Yo me ponía mi iPod Nano y bailaba terriblemente. Vine acá, que era lo que hablamos también en otro episodio, vine acá, quise bailar como bailaba allá, era todo tipo clase, examen estructurado, qué sé yo, y yo, esto no sí. era lo que yo hacía allá. Y también emigrar, cuando no es tu elección, te marca mucho en la vida, porque vos sos otra, o sea, cuando vos tuviste una infancia distinta a la que tuvieron ustedes acá, yo soy medio distinta en ese sentido, y ustedes hablan de no, porque yo en la tele miraba esto y yo no lo miraba, o poner las bandanas.
Y te resiente un poco
no
también durante un tiempo.
¿Cómo?
Te resiente también durante un tiempo.
Re, re. Y también está con él. Todo. ¿Qué hubiese pasado si me quedaba? Tenía una mejor vida y mi papá estaba mejor. Lo que entendés, tipo, bueno, económicamente, ¿cómo estaríamos
que
hoy?
Recién yo pensaba con lo que me pasa, lo que decía la familia, que Barbie me va a reentender. Yo también tengo muchos sobrinos viviendo afuera. Y a mí me pasó un montón el que hubiese pasado si mis primos decidían quedarse. Y yo no tenía 2 sobrinas en México, 2 en Canadá, ahora 1 en Europa, tipo, recientemente. Yo vinieron, el año pasado vino una de mis sobrinas que vive en México con un vestido de lentejuelas de Barbie. Y me dijo, tipo, yo estoy esperando la película como vos. Y yo, o sea, ¿qué pasaría si ella viviese acá y yo pudiese llevarla al cine a ver esa película? ¿Entendés?
No.
O sea, como que siempre tenés esas cosas que decís, tipo, eso, esa, no, no, que no podés tenerlo.
Y también a veces, a mí me pasa que yo mucho tiempo resentía a mis papás por y hacernos sí. ir, por hacernos volver. En un momento, hubo un momento 2 años después de que volvimos de, bueno. che, volvemos para Panamá, y en mi casa fue un no. Y hoy pienso, ¿qué hubiese pasado si no nos daban la opción de elegir? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Qué estaría haciendo con mi vida? ¿Con quién estaría? ¿Con quién no estaría?
Bueno, yo creo que a lo que le pasa al personaje de Nora, que es esta nena que emigra, qué sé yo, yo siento que ella nunca en su vida como que se plantea la idea de, bueno, quiero volver, ¿entendés? Uh-huh. Quiero volver a Corea. Es más, cuando ella se va, cuando ella emigra y toman la decisión los padres, ella no lo cuestiona.
No.
No lo cuestiona y es más, el nene, Heisong, se pone mal porque es tipo, ¿no te importa dejarme?
Sí.
¿Entendés? Y él se pone, y me mata esa escena con donde ella como, bueno, me voy. ¿Entendés? Como que a ella no importa. Sí. ¿Entendés? Bueno, me voy.
Y él se tipo, va por las 2 escaleras.
Y él como que le rompe el corazón a él. Sí. Le rompe el corazón. Y es como que para mí, esa negación, ella la sigue llevando por el resto de su vida porque después emigra a Canadá. De Canadá se va a Estados Unidos a estudiar. Y es como que se va de vuelta. Y después cuando se reencuentra con él a través de Facebook, que vaya, me encanta que sea por Facebook, porque así la gente se reencuentra hoy en día, que es muy realista, vuelve a conectar con ese lado de Corea, y yo siento que cuando se está poniendo seria la cosa y se da cuenta que es como que le está pegando más de lo que querría que le pegue y se empieza a meter un poco stuck en ese momento, sí. dice, no, me tengo que ir, ¿entendés? Sí, de vuelta, sí. She leaves, y dice, no, chau, me voy, sigue para adelante. Y cuando se encuentra con él de vuelta a Nueva York, es como que siento que tiene que afrontar todas esas cosas que no afrontó en toda su vida, que es esta idea de emigrar, lo que le queda tipo, de su país natal, de quién era ella de chiquita, de que en realidad ella sigue teniendo parte de Corea dentro suyo y que no está mal eso, que no tiene que resentir a la persona que fue, ni tampoco tiene que burlarse de esa nena y decir tipo, ¡ay,
es
Corea,
que también creo
¿entendés?
Que tiene que ver con los americanos que te marcan mucho cuando vos te ves distinto.
Sí, obvio.
Entonces vos allá intentás todo lo posible para ser americano. Y nunca lo sos, porque vos te ves distinto, entonces para ella es coreana-americana.
Es que es una sociedad también
latinoamericana.
Muy...
Nunca sos gringo, ¿entendés?
Es una sociedad muy idealizada. Entonces, como que vos vas a ir allá y vas a comer su comida. Y vas
pero literalmente vas a pelear con tu identidad de otro lado porque ellos siempre te van a ver como extranjero. Nunca sos de ellos, nunca sos parte de ellos. Entonces también es pelear todo el tiempo con esa identidad.
Y por eso es tan lindo.
Por eso el abrazo de ellos es... Ella, para mí es ella abrazándose a ella misma.
No es que es ella un poco volviendo a casa.
Sí.
¿No? Es como la forma de volver a casa y decir, che, yo también te extrañé. Sí. O sea, tipo, te extrañé mi casa y no sabía cuánto la extrañaba hasta este momento.
Total.
Y por eso también es tan interesante como vemos al marido que le dice, you dream in a language I cannot explain, porque I cannot understand. Porque siempre, en realidad, es el extranjero que no entiende al americano. Y acá te muestra sí. el otro lado, ¿entendés? Sí. Es un estadounidense que como que no puede entenderla, no puede meterse en ese mundo. Porque es verdad, siempre va a haber algo
y que no
ella.
Lo resiente, porque el americano siempre
no, que no lo resiente. O sea, esto también no es una historia como mucha gente la comparamos con la Before Trilogy, ¿no? También son dos lovers que se reencuentran, como una especie de Before Sunset, pero es otra vibe por completo. Esta no es una historia que vos decís, ellos van a terminar juntos.
No querés que terminen juntos. No querés que lo dejen marido.
En esa comparación, yo también tengo una pregunta que es como, vos los ves a ellos, ¿no? Los ves y ves como cariño y todo, pero vos podés querer a alguien que ya no conocés. O sea, ella está queriendo a un nene de 12 años cuando lo ve y él a una nena de 12 años cuando la ve.
Yo creo que con Celine y Jessie es muy diferente porque...
Él está en el restaurant.
Obvio, él está en el restaurant y ella no.
Y ella no.
Y también hay otra cosa
él
para mí.
Ella.
Bueno, con su idealización y con él no poder moverse de ahí, que para mí es muy importante, que es un poco con el correr de los años y las relaciones, uno entiende que uno no es el protagonista en la historia del otro.
No.
Y yo siento que eso a él le pega mucho. Porque es como que ella ya tiene su vida formada. Sí. Ella dijo, me voy, y se fue, y hizo su vida, y no le importó.
No, bueno, y anda a saber cuánto tiempo él habrá buscado a ella.
No, y el momento donde ella se da cuenta que él vino por ella, ¿no? Porque el marido le dice, parece que él vino por vos. Sí. Y ella tipo, no, y después dice, creo que sí, ¿entendés? Como que en realidad él vino a buscar algo que no,
y
ella
para
no le podía dar.
Y para mí el marido tampoco puede entender cuando... Ya lo dijimos en otro episodio, pero cuando le dice, che, que estaba lindo, qué onda, y ella le dice, es coreano.
Sí.
Es coreano la forma que ahí me hace sentir poco coreana, pero igual al mismo tiempo coreano, el chabón se queda como, sí. Bueno, ¿y te gustó o no? ¿Cuál es?
Y es tipo, la no lo puedo entender, porque es como a nosotras nos pasa, si te vas de viaje, podés reconocer a un argentino al toque.
Total.
De tipo, tan solo mirarlo, no tenés que escuchar hablar, ¿entendés? Porque vos ya sabés que es argentino.
Sí.
Porque
sí.
Hay cosas que es lo que dice Greta Gerwig siempre que habla de Lady Bird y de Sacramento, que es como no hay nada. Como lo que es tuyo, ¿no?
¿Qué te
es, dice? Es eso, o sea, no, es la última escena de Lady Bird, cuando Lady Bird maneja
Sacramento,
por Sacramento. Nunca, la vez que vos realmente te das cuenta que no hay nada como tu ciudad, como no hay nada como tu calle, tus cafés, es algo que es tuyo, ¿entendés?
Siento además que estamos en una generación que se volvió tan ambiciosa con conseguir tantas cosas que de a poco es como que se va aprendiendo el concepto de que tu casa sea una persona.
Sí.
Y de formar una familia, por ejemplo, yo siento que tu familia capaz dijo, nos vamos a Panamá, hicieron base allá, hicieron su familia allá.
Re, y lo que nos y mi mamá tipo se hizo un grupo de amigas argentinas que eran como 10, y esos hijos de esas mujeres eran mis primos. Y todas esas eran mis tías.
Sí.
Que yo no lo tenía, pues yo estaba acá, estaba allá, no estaba acá. Y es esa idea de te armás tu grupo, y también esa idea nos dio a nosotros, entre nosotros, que es lo que decís vos, esa idea de que casa somos nosotros 5. Mientras nosotros 5 estemos bien, somos casa, estamos en casa.
Bueno,
vamos a estar bien.
Nosotros somos un país de gente que migra mucho. Creo que todos tenemos un amigo, por lo menos, que migró o que va a migrar. Yo tengo todos mis hermanos y amigas mías que migraron. Y es como que yo hablo mucho con ellas porque obviamente que es un sueño mío y lo he dicho muchas veces, de que yo quiero vivir una experiencia afuera, quiero tener mínimo 1 año, 2 años, qué sé yo, de ver qué onda. Sí. Porque soy una persona que, como Nora, piensa que siempre hay algo mucho mejor. ¿No? Uh-huh. Esta cosa de que es un arma de doble filo, que es una ambición de decir que no te conformás con nada y que decís, tiene que haber algo mejor que esto, y a veces capaz que no, pero el pensamiento está. Y hablo mucho con mis amigas de que me dicen como que es re difícil el no tener, porque como estábamos diciendo, el argentino tiene algo que es como nos relacionamos mejor con el otro. Uh-huh. Para nosotros es más fácil relacionarnos entre nosotros.
Sí.
Es como que vos conoces a alguien y capaz es un extraño y a las 2 horas te estás diciendo te amo. Yo te decía, está yo... diciendo, boludo, vine a tomar una mata de casa, sí. ¿Entendés?
A mí pasar más, a mí me ver, pasó. Sin ir más lejos, nosotras.
Claro.
Yo, a ver, a nosotras a Barbie la escuchábamos. Y un día fue como a hablar con Barbie por grabar y que Barbie nos diga, yo quiero ir a tomar un café con ustedes.
Sí.
Y hoy en día te sentás al lado de la mesa y decís, es la charla de víboras. Tipo, las chicas hablando.
Por Dios.
Las chicas hablando de todo, de hombres, no de amigas, vean, de no trabajo, vean. O sea.
Cancelan, boludo. No, no, no. Pero a ver, es que es así, ¿entendés? Y de la nada yo hablo con amigas mías y me dicen, no, boludo, yo no sé dónde viven amigas mías que conozco hace un año acá, ¿entendés? No saben dónde viven. ¿De qué?
¿No hiciste un grupo como de gente que era como argentina? ¿No conociste pibas allá argentina?
Yo en Nueva York, la verdad.
¿O tenés amigas allá? No sé.
Siempre que voy a Nueva York yo tengo una vida... No, bueno, sí. Tengo personas argentinas. Tipo, son chicas, yo conozco, tipo, cuando voy a Nueva York generalmente me quedo con una chica que se llama Cami, que es salteña.
Sí.
Que yo a Cami la conocí en la calle.
Claro, lo que digo, es argentina.
La conocí en la calle, sí, y ella escuchaba Cinetrola. No, bueno, eso. Y me dijo tipo, oh, Barbie, no sé qué mierda. Y como que, ¿entendés que ya el acto, yo siempre lo digo, el acto de invitarme a su casa, que está bien, me podés escuchar, pero no me conocés. Sí. Y para mí es como una locura, ¿entendés?
Bueno, tipo... yo tengo una de mis mejores amigas, María, que ella vive allá en Miami desde los 5 años. Yo cuando era chica, mi papá siempre trabajó afuera, mis padres separados, y yo viajaba mucho sola en avión, tipo vuelos nacionales e internacionales, a ver a mi papá y pasar tiempo con mi papá en un lugar o el otro. Y yo a María la conocí por estar en el aeropuerto de Fort Lauderdale y que nuestras mamás hablen y le digan, che, soy argentina, mi hija, o sea, vivimos acá hace un montón de tiempo, nos conocimos como a los 10 años. ¿Puede mi hija, podemos hacer el check-in para que se sienten juntas? Porque hija, tipo, le da miedo viajar en avión sola y tu hija viaja siempre sola. Y así nos conocimos, o sea, en la fila.
¿Sí?
Y fue un vuelo de 9 horas en el que no paramos de hablar, jugar a las Barbies,
mi mamá
pintar.
Entró al grupo
y
de argentinas, mi mamá entró al grupo de argentinas en Panamá porque se chocó con una argentina en un ascensor de un edificio. Y a mí me pasaba, yo decía antes, me pasaba con pedir una foto ahí en Nueva York cuando fui sola y encontrar a la persona que me parecía más copada y siempre era argentina.
Sí.
Tipo, che, boluda. Y yo tipo, ay, hola. O me veían las cadenitas y me decían, ay, argentina. Y yo... Sí, por... Viste cuando decía, más te sentís retocado cuando estás sola y te dicen, sos argentina, yo...
Sí.
Me siento como Liam Neeson, tipo, ¿cómo se llama? Bosque Implacable, tipo, sí, ¿cómo sabes de dónde soy?
Sí, no, no, yo... Me encanta. Es como, puedo estar en una calle encanta. Y de la nada escucho un che boludo y me pongo a llorar. Es como Día de Enero de Shakira. Sí. Lloras de emoción escuchando un bandoneón. Es literalmente ese momento, o sea, es como que hay algo que siempre... ¿Y qué es lo que le pasa a ella? Y es la escena final que para mí es el paralelismo más lindo de la película, que es cuando ella durante la película le dice a su esposo que no recuerda la última vez que había llorado, como que ella no llora. Y que después, en la última escena, despidiéndose de él, llora, abrazando a su esposo. Y para mí es ella amigándose con Corea, como aceptando que ella tiene una parte de Corea adentro suyo y que es momento de aceptar.
Que también la debería compartir un poco más con su marido, porque para mí el marido no la entiende porque ella nunca como que negó siempre esa parte de ella.
Pero es que obvio. Para mí pasa algo también cuando entras en una relación nueva o en un lugar nuevo o en un círculo de gente nuevo, que es que al absorber de esas personas vos empezás a formar una nueva personalidad. Es algo que a mí, por ejemplo, yo me siento una persona readaptable y a mí me lo dicen un montón mis amigos. Es impresionante. Te pongo, vos te sentás, haces amigos, adquirís tipo cualquier vocabulario que tengan, charlás con todos y yo siento que a veces uno mismo se pierde un poco en eso. Entonces, andás a ver si ella no llegó y empezó a forjar su personalidad yankee y estuvo con su marido y su personalidad yankee y después dijo,
y además,
me vuelvo a conectar con todas mis creencias. A ver, esto de las vidas pasadas... Por más de que no venga, creo que no venía una creencia coreana. No sé, hablan del budismo o algo así. Yon, algo así era.
Ojalá. Yon, algo así.
Yon, algo
yon. Que sí.
Pero
sí.
Para mí todo suena muy así, no sé coreano, perdón. Para mí todo
no,
suena
pero
igual.
No, pero también, hablando de lo que hablas vos, a mí lo que me pasa es que yo que migré, ponele, y tengo esa parte mía, yo, todas mis amigas en la primaria lo sabían porque yo entré más tarde a la primaria por haber emigrado. Y nadie en la universidad sabía que yo venía de Panamá, que tipo, yo viví muchos años en Panamá. Y era como esa parte mía que yo no contaba, porque era tipo, oh, qué pesada la tarada esta. Hasta que en un momento lo conté, bueno, y me dijo, ah, ¿vos viviste 5 años en Panamá? Y yo, sí. I did.
Sí.
Y también me da eso de que vos decías antes de buscar algo mejor, que es por eso yo siempre tengo tipo las ganas de irme a un lado, vivir en otro lado, qué sé yo. Pero también está bueno también lo que yo decía cuando hablábamos de eso, es siempre miramos muy para el futuro de nuestra generación, pero también está bueno mirar para el pasado o al presente y apreciar lo que tenemos hoy. Porque a veces es difícil vivir en lo
estático. Es que para mí esto de empezar a aceptar que tenemos mucha evolución y muchas vidas por vivir. Yo contaba un poco antes también que a mí me pasó esto de que yo me enamoré de chica y ya proyectaba mi casa, mi familia, vivir no sé, acá en Buenos Aires, o capaz mudarme, pero emigrar con mi marido, con mis hijos, como que yo imaginaba una vida muy lineal. Uh-huh. Y hoy en día ya llevo una cantidad de vidas incontables, muchas vidas al mismo tiempo, porque también me pasa, soy podcaster, trabajo bancaria, al mismo tiempo diseño ropa, es como que vivo tantas cosas a la par, que digo como que imposible sería hoy en día sostener ese proyecto de vida, ¿no?
Re. Pero además porque vos tenés un proyecto de vida que te viene de cuando sos más chica. Yo siempre digo lo mismo. Mi mamá se casó a mi edad, por eso los 25 siempre me pesaron tanto. Y ahora conozco otros estilos de vida, ¿entendés? Ejemplo, Barbie. Ella es alguien que tiene un año más que yo conozco que la vida no es como la que tuvo mi mamá. No le digo ni bien ni mal, sino le digo como que es otro ejemplo, ¿entendés? O gente para la que trabajo.
A mí me pasó hoy, sin ir más lejos, hoy almorcé con amigos y me pasó que todos de novios. Y me pasó que me digan como, bueno, pero vos como que estás buscando todavía un poco el éxito en la vida. Ellos hablando lo referido a la pareja. Yo como que me lo puse a pensar y dije...
También resignificás un montón de cosas.
O sea, como que tengo un buen laburo, tengo un buen proyecto, tengo buenas ideas en un montón de cosas. No sé si el éxito en mí está puesto en eso. Y ahí nos pusimos a flashearla todos un poco con esa idea, ¿no?
Claro.
Es que el éxito para mí hoy en día de la vida...
La cara de Barbie la destruyó nuevamente.
Para mí está visto hoy en día si estás en pareja o no. Para mí las pibas solteras...
La cara de Barbie.
Las tres. No está visto como algo... qué bueno.
Y la Carrie, sí, pero ¿sabes qué?
La Carrie Bradshaw era bastante buena, chicas.
No, sí, literal. Yo creo que en esta generación estamos se está resignificando igual. Mucho ¿sí? La idea de éxito.
A
yo
mí
lo
me
veo
pesa
mucho con
mucho
mis hermanos.
Estar soltera.
Lo veo mucho con mis hermanos. A mí no.
A mí me pesa un montón. Yo
a mí
tengo,
no.
Pero además, yo necesito que Valentina a veces me haga acordar todo lo que yo hago y por qué no tengo tiempo a veces de tener pareja. Porque yo, tipo, ¿qué mierda mía? No tengo pareja.
Pero es que
yo
para
tengo
mí...
dos trabajos, ganar esa plata, me puedo ir de viaje, entré en ese trabajo, tengo esto.
Yo creo que somos una generación muy individualista. Muy individualista. Ya no. Yo creo que. Pero lo veo con mi grupo de amigas, pero todas. O sea, yo no tengo casi ninguna amiga que se quiera casar y que quiera tener hijos. ¿Todo? Ejemplo. Y, por ejemplo, yo hablo con mis hermanos mucho de esto, que son de otra generación, y me dicen, para nosotros, el nivel de cómo...
¿Cuántos tienen tus hermanos?
Y mis hermanos están, tipo, a sus 30 y pico. Oh, entonces, grande. Tipo, todos tienen hijos, están casados, como que... Para ellos esa era la vida, ¿entendés? Casarse y tener hijos. Sí. Obviamente, tener una carrera y qué sé yo, pero principalmente era crecer, casarse y tener hijos.
¿Entendés? Para mí es difícil salir de ese molde todavía.
Y en el medio, hacer una carrera para llegar a lo otro. Y yo creo que hoy en día, medio que es más un... O por lo menos lo que yo veo en mi entorno y en mí misma, primero vienen mis objetivos y cosas que quiero conseguir yo. Y después, obviamente, yo soy una persona, yo soy re Susanita, yo me quiero casar, tener hijo, todo, ¿eh?
Yo también.
Pero primero quiero lo otro.
Sí.
Pero por mí, ¿entendés? Si no, no lo puedo tener. Porque no me lo permitiría, porque si no estaría infeliz.
Es que para mí siempre está esta idea de you settle. Si yo consigo una pareja, si no he logrado todo lo que yo quiero. Por eso yo siempre digo, yo no me quiero poner en pareja si yo tengo este proyecto de ponerle, irme un año a Milán. Porque yo sé que si no lo hago para quedarme acá por esa otra persona, la voy a resentir toda mi vida.
Total.
Porque no me dejaste irme.
Yo siento que no.
Pero también la pregunta es, ¿cuándo dejas de querer irte?
No, es que yo siento que no. Yo siento que parte de esta idea de tener muchas vidas al mismo tiempo es también un poco poder ensamblarlas y disfrutarlas. Yo siento que podría estar de novio irme un año a Milán. Que venga conmigo, que me espere acá, no sé, lo que
me
le pinte.
No, ni pedo. Las dos mirándote como diciendo, ¿qué estás diciendo?
No, yo no podría. No, yo, pero bueno.
La colorimetría de la imagen, ¿no? La colorimetría de la imagen. Son dos coloradas mirando a ver, que estoy del lado de la remera de Cami.
Yo te digo, la Barbie de hoy te dice que ni en pedo porque para mí parte de irme afuera sería también tener experiencia sola.
Sí.
¿Entendés? Como que yo no me imagino ni en pedo.
Vos viajaste sola una vez.
Pero encima que la persona se queda acá.
Sí, pero muy chica. Siento que no califica porque fue muy chica.
Creo que lo haces este año. Estar sola en una ciudad donde no conoces a nadie.
Yo he estado sola, pero era muy chica. Entonces siento que no califica.
¿Tú sabes lo que garpa ser Argentina afuera?
Me dieron un 15 de descuento en el Apple Store.
Chicas, o sea, mi proyecto de estudiar moda en Milán con Barbie, que va a ser como Tinder.
Pero te puedo hacer un ejemplo comparando para que entiendas un poco más, porque para mí, más allá de lo divertido de lo que garpa y cómo gané un 15% de descuento en mi iPhone por ser argentina, en el Apple Store, gracias.
Es parte de descubrirte a vos mismo.
Sí, y es como cuando vas a la facultad, te doy un ejemplo, como cuando entras a la facultad primer año, ¿entras con una amiga o entras sola?
Sí, 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 sí.
Tu amiga, tu pareja, lo que sea, es tu buffer, es tu colchón. Cuando vas sola, estás sola. Sí. Y tenés que vos armarte y tener tus propias experiencias, caerte sola, armarte sola, sentirte sola.
Yo siento que puede ser muy enriquecedor, o sea, recontra, y lo preferiría hacer así, pero si estuviese novia me gustaría también. Yo soy muy romántica.
Yo también.
A mí el amor es obvio, pero para mucho. mí hay algo de estar sola.
O sea, a ver, yo soy la persona que ya tiene su canción de boda, su vestido de novia.
Obvio que
todo.
¡Sí!
Todo.
¡La puta
todo.
Madre!
Y me encanta el amor.
Me falta la plata y el novio.
Vivía enamorada, pero al mismo tiempo sé
pausa.
Que vivís enamorada y yo también. Eso fue lo que entendí en terapia. Nosotras tres estamos enamoradas de la vida.
Obvio.
A un nivel que no tiene sentido.
Pero somos Lindsay Lohan cuando dice, cuando sos feliz todo el mundo es Nueva York.
Cuando sos feliz, no. Literalmente esa frase.
Que literal, boluda, es eso, o sea...
No conozco tres personas más daydreamers que nosotras tres.
Somos muy businesswoman, además. Es tipo, yo no necesito tu plata para irme sola, me voy sola yo.
Desde ya.
Igual si me quieren pagar.
Igual si quiero ser una trophy pilates wife, estoy.
Igual, chicos.
Si nos quieren sponsorar un viaje.
A mí me gusta que me inviten.
Sí. Pero lo que digo es, para mí hay una libertad.
Se ven escuchando y creen que...
Valores tradicionales.
Para mí hay... Dios, Patrick, para mí. Para mí hay una libertad en viajar sola y un montón de experiencias buenas y malas. Yo te he contado las experiencias malas que tuve en Nueva York de por qué decidí vivir acá, al fin y al cabo.
Igual
pero
también...
Yo igual vuelvo, lo que
yo tengo algo que yo discuto mucho con mis amigos, que es que yo tengo una forma de estar en pareja que para mis amigos es... Sos una desalmada... Bueno, infiel maldita.
Comparándolo,
yo quiero salir con mis amigos. Si a mí me pinta etapa bolichera, quiero salir todos los fines de semana.
Lo comparamos con la película. Vos tenés al marido que yo dije, yo si soy el marido, me levanto y me voy en la cita. ¿Entendés? Sí. Que ellos empiezan a hablar en coreano. Te pones soldier.
Yo sería el marido que se queda sentado y escucha la situación.
No,
me mato. Yo sí.
No, pero me mato porque digo.
¿Qué tú no estás hablando?
Pero porque para mí el amor es libertad y es que la otra persona esté haciendo todo lo que desea y esté en el momento que desea. Para mí el amor no resigna.
Sí, igual
para mí el amor
es
la cara de Barbie.
Igual viajar solo es distinto.
Solamente quiero aclarar por la cara que puso Barbie que esto a mí nadie me puede correr con un archivo de este episodio, o sea.
Barbie, vos me puedes defender en esta idea de viajar sola o tener vida sola afuera donde no conoces a nadie, es distinto a ir con alguien que conoces.
Obvio.
Es completamente distinto.
Pero porque te la tenés que bancar sola.
Te pinta. O sea,
te la tenés que bancar sola. Te vas a pasar cosas. O sea, no es todo color de rosa, ¿no? Tipo.
Tenemos que hacer un episodio de viajar sola.
A mí me encantaría. Sí. O sea, pero porque a mí me ha pasado, la primera vez que fui sola a Nueva York, yo nunca me lo había visto. Estaba en una plaza y se me acerca un chabón en el Washington Square Park, que ahí pasan cosas rarísimas.
Ay, oh, Dios mío,
no hay
un lugar
que estar
más
tan
raro.
Sola en ese lugar.
No.
Me pasan cosas raras.
No, sí.
Mucho menos a la noche. Yo estaba tipo a la tarde.
¿A la noche fuiste?
No, estaba a la tarde romantizando, leyendo. Uh-huh. Se me acerca un chabón con una planilla y me dice: necesito que firmes esto porque acabo de salir de prisión. Como estaba como en
probation. Libertad
condicional. Sí. Y el chabón era abusador. O sea, era un abusador, ¿entendés? Tipo, el chabón me dijo, yo fui a prisión por abusar. Tipo, por ser un acosador. Necesito que me firmes esto como porque... Como que si agarraran lo suficiente... Tipo, tenías que firmar de si estabas a favor de que el chabón esté en libertad o si no. Y yo me quedé tiesa.
¿Cuántos años tenías?
19. 19, y yo le digo, no.
Baby,
me
no.
Dice, yes, please, tipo, do it. Y yo como, y yo entendés que estaba con un acosador ahí,
sí.
Pidiéndome que yo firme, tipo, decido por no, si quería que esté libre o no. Y yo agarré, hoy me voy a la mierda, pero yo en ese momento agarré y firmé que no. Y ahí, chicas, yo les juro, nunca tuve tanto miedo en mi vida que me fui corriendo. Yo no me dijo nada, no me hizo nada. Pero yo me fui corriendo pensando que el pibe me estaba persiguiendo y me iba a matar.
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
Noche no dormí en el hotel. O sea, no dormí en el hotel, pero no pude dormir. Cerré la puerta con ella y yo dije, me está persiguiendo el hijo de puta.
Yo tengo una amiga que viaja mucho sola por trabajo y ella me dice la cantidad de veces que revisa la habitación del hotel. Y es algo que a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer. Me dice yo, trabo la puerta con una silla, reviso todo. Sí.
Bueno, hay que revisar cámaras. Más si viene en Japón. Sí. En Japón hay stalkers. Esto me parece, yo estoy en un lado de TikTok en donde analizo.
Que posta, cada una de las tres tiene lados distintos. Cami tiene todas las teorías, tipo la teoría del vaso de vidrio, la teoría de,
no,
de
en
de
TikTok.
Todo. Ella es esas cosas raras.
Hay yo cámaras en los hoteles de Japón.
Igual vi lo mismo.
¿Viste?
Y también vi lo de pasar la tarjeta. No. Lo que yo cuando fui a mi Airbnb, mi miedo era que entre el chabón del Airbnb, sabiendo que yo voy
estoy
sola.
Estoy buscando un alquiler para Nueva York en auto. Si
no
conoce
no,
a alguien en
es,
este espacio.
También, pero a lo que voy también es viajar sola también es eso.
Sí.
Y si vos vas con alguien, tenés, más con un hombre.
Transformar un episodio de viajar sola.
Sí, ¿no? es como un soporte. Entonces, para mí, nada, está esa idea. Volviendo a la película, está esa idea de si hay algo mejor.
Sí.
si no viajas sola nunca te das cuenta. Si, vos podés ir un año a Milán con tu novio o con quien sea, pero no va a ser lo mismo que yendo sola.
A ver, una puede elegir o seguir adelante o estar stuck in the restaurant.
Sí.
Como el chabón. Re. O sea, yo creo que acá se plantean dos historias. Re. Ella es la protagonista igual, sí. Totalmente. Y justo recién busqué la palabra.
Ah, no, y eso. No hablamos en el episodio de la frase más importante de la película.
Hay una palabra en la película que es Iñón. Perdón, uh-huh, si la estoy pronunciando mal. Pero vale, básicamente chicos, habla de una conexión entre dos personas, sí, que tuvieron como algo en una vida pasada, ¿no? Y se cree que cuando dos personas se casan, sí, tuvieron un montón de historias.
Como 3.500 claro, conexiones.
Como 8.000
sí,
layers de Iñón, ¿entendés? Sí. En sus vidas. Y pero, o sea, vos, cuando dos extraños, por ejemplo, tipo, se rozan en la calle. Mira acá, mira, Valen ya está, que se va a poner a llorar.
Yo ya estoy, pero porque yo ahí, creo tanto en esas cosas.
Ay, yo soy, bueno, ay, y en un momento
tanto
y
con eso.
Yo capaz estoy en un café y miro un chico y lo miro y capaz le pongo ojos enamorados. No, porque bueno, yo, vos fuiste mi amor, no sé cómo explicarlo.
Y ella.
Yo tipo, ¿sabes la cara de Cami? Tipo, ella no lo entiende, pero para
ella se lo cuenta. Sí. Ella se lo cuenta a su marido en ese retiro en donde se conocen.
Sí.
Pero se lo cuenta de una manera muy como por arriba y muy superficial, porque ella tiene esto con la cultura coreana que como un poco la rechaza o se burla. Dice, cream, no, sí, es algo que dicen los coreanos para seducir.
Sí.
Tipo a otros coreanos, para ¿entendés? Como para levantárselos. Y el chabón, obviamente, escritor, como todos los escritores, agarra viaje y se la chamulla de esa manera y es como, sí, chapan. Bueno, pero después, el otro momento donde se menciona la película es en la escena del restaurante.
Sí.
Y que se menciona con otro undertone, que es entre ellos dos, en donde, sí, y ahí es cuando él le dice, tipo, nos vemos en la próxima.
Ay, esa escena es terrible. Es como, antes que te vayas al restaurante, quiero decir algo. También me gusta en el restaurante cuando él le dice que la tengo que decir, porque para mí, mi review de Letterboxd es, esta película me gusta por esta frase. Cuando él le dice, I like you because you're you and you're someone, for me you're someone who lives, but for him you're someone who stays.
Exacto.
Como sos distinto en los ojos de distintas personas.
Ay, sí. Dios.
Bueno, y es la idea.
No, igual que mis papás me ven a mí, que mis otros amigos me ven a mí.
Yo, Barbie, cada persona que me conoce que te va a dar una referencia distinta a mía. Sí. Es impresionante.
Nuestro ejemplo más claro, porque nuestra amiga más nueva juntas.
Sí.
Barbie nos ve distinto a como nos ven nuestras otras amigas.
Es como nuestra primera.
Sí.
Asa capo.
No tenemos amigas juntas.
No.
Como Ted, Marshall y Lily.
Es más, desde que estamos juntas nos peleamos con cada vez más gente. Así que está bueno ir sumando, ¿no?
Hay que ir juntando. Pero para mí eso me gusta mucho. Pero puedes seguir con la escena del final, perdón.
No, la escena del final, o sea, está la escena del restaurante donde ellos están hablando y él le dice esto, es claramente como para mí, cuando se vuelve a hablar de Iñón de una manera más como profunda y realmente son dos personas coreanas hablando en coreano.
Bueno, algo que agregar en base a esto.
Es
a
como
mí me...
que hay una... como a mí, una conexión con eso, sí, ¿entendés? Con tu cultura.
A mí me pasó una vez una conversación con una persona.
No vamos a decir el nombre.
No creo que esté escuchando, pero bueno.
Hasta ese punto no llegamos.
Hasta ese punto no vamos a llegar. Pero que me explique que una de sus amigas le había comentado que muchas veces te pasa esto con estas personas y muchas veces hay personas que vienen a explicártelo. Y la que viene a explicártelo es un alma vieja y la otra es un alma nueva. Vos podés haber conectado en past lives con almas viejas.
¿Qué?
O sea, la gente más escéptica, la que no cree en absolutamente
nada.
Pero
de vuelta, pero ¿qué te vienen a explicar? No entendí esa parte.
Todo esto, tipo, acerca de las vidas pasadas, te viene a enseñar que vas a volver a reconectarte en un futuro con esa persona.
¿Y quién te lo explica?
El alma vieja.
O sea, vos sos un alma vieja mirándonos.
Yo soy un alma vieja.
Porras, ¿no entienden nada?
No sé si ustedes son almas viejas o no, si creen estas cosas o no.
Yo creo
en la reencarnación.
A ver, para, lo explico de vuelta. Cuando yo te comento esto.
A mí no me gusta la reencarnación.
Cuando Barbie me habla de reencarnación o vidas pasadas y yo me emociono, es porque de alguna forma en mi interior yo soy una alma vieja y confirmo, ¿entendés? Hay algo en mí que dice, es verdad. En cambio, cuando una persona te dice, tipo, no, yo no creo en absolutamente nada de eso, es un alma nueva, y ese alma nueva tiene que conectar con almas viejas para que le enseñe, ¿entendés? Para que le enseñe todo, para que le enseñe a creer en cosas.
Es que igual, yo tengo una razón por la cual no creo en la reencarnación, que en realidad no quiero creer, porque a mí, con mi tía siempre hablamos de esto. Mi tía siempre dice, si vos te morís y hay una luz, yo voy a estar al costado esperándote para no ir a la luz. ¿Entendés? Porque para nosotras la luz es la reencarnación. Y yo no quiero reencarnar.
¿Por qué querés reencarnar?
Pero boluda, no es como que Floricienta, mí... que vos sabés que sos. Bueno, yo creo que lo estás viendo como Floricienta, que ves que el chabón reencarna en el freezer. Me parece que no
miedo,
es así.
Me da mucho miedo. Vos no sabés que estás reencarnando. Horrible. ¿Entendés? Como que yo amo mi vida en este momento.
Y pero boludo, es como lo que
pero
yo te digo.
Pero vos no amás tu vida por lo que tiene, vos amás tu vida por quien sos.
Sí, pero amo mi
sí,
vida.
Pero la otra,
o sea, capaz
pero
que
lo que digo es tu otra vida horrible y no pero quiero. No sabés, porque no, no...
Lo que en sociología se llama accidente
de
nacimiento.
Para mí la reencarnación no es que vos estás de vuelta con Floricienta, que estás consciente que estás siendo reencarnado en otro. Para mí...
pero no quiero.
Empezás una vida y es en ese roce con otra persona y te das cuenta como que los conocés de otro lado.
Bueno,
es igual... Es mi miedo a los fuegos artificiales que tiene que venir de algún lado.
A mí me ha pasado, a mí me ha pasado como...
¿Por qué hay gente que tiene vértigo? ¿Quién lo puede explicar eso?
Bueno, igual, a ver.
Eso de los miedos también me explicaron.
Para. Perdón, yo estoy comiendo. O sea, hay diferentes creencias. Igual, yo hablé mucho con mi hermana.
No habla de esa past life. Para mí esta película de las past lives tipo en etapas, pero bueno.
Para mí, bueno, pero también puede ser esta palabra que mencionan que para mí tiene un significado de lo que son las vidas pasadas en uno, que puede ser tu vida pasada cuando eras, cuando tenías 10 años, que lo que le pasaba a ella, quién era ella en Corea, quién era ella cuando estuvo en Canadá, quién era ella cuando se mudó a Estados Unidos, quién era ella cuando reconectó en Facebook. Es como que son diferentes ellas.
Sí. Es muy indie, además, que la película, que la pregunta queda abierta. Es una past life. Sí. De que nos vamos a reencontrar en 10 años o es una past life
no,
que...
es como mucho del what if, o sea, plantea el what if, pero más un what if on why, creo, sí. Como un por qué
sí.
Que hubiese sido no, es más tipo un por qué se dio así, como las que decisiones
por eso,
que tomamos.
Por eso para mí es muy conformista el todo pasa por algo, no te lo preguntás nunca, boludo. ¿Vos crees que todo pasa por algo?
Sí,
yo no.
Yo no.
Sí, yo le dije a Cami la frase que él se va a quedar con ella toda su vida, no sí. Todo pasa por algo, pero sí podemos hacer algo, sí podemos hacer algo con todo lo que nos
obviamente
pasa.
Que uno...
Para mí las cosas pasan y ya.
Yo creo, a mí me gusta mucho una frase de This Is Us de la última temporada.
Barbie tiene que venir al... Barbie
no,
tiene que venir al...
Serie.
Barbie tiene que venir al próximo episodio de recomendaciones.
¿Cuál es?
Hoy sí.
Tuvimos un episodio, un día yo puse un tag de preguntas porque yo estaba muy triste en mi cama y quería ver qué onda la gente. Y les dije, tipo, ¿cómo se sienten? Les recomiendo una película o una serie. Y a partir de eso se formó como una buena charla. Hicimos un episodio de recomendaciones en el que aconsejamos mucho.
Me gusta aconsejar.
Okay.
Claro, pero más deep, que
la verdad,
normal.
Aconsejo, pero es The Blind Leading the Blind.
¡Ah, total! Este episodio,
siempre,
chicos.
El disclaimer fue como, chicos, igual vayan a la terapia, ¿no? O sea,
sí, yo empecé el episodio y dije, Valentina, sí. Tenemos que decir esto. No, no. Vayan igual a la terapia, traten los temas que tengan que tratar. Pero bueno, ibas a decir algo.
Sí, me olvidé. ¿Qué,
algo de algo, todo pasa por algo. Lo que digo es, ¿estos dos se juntaron y se separaron por algo? Además, para mí, todo pasa por algo, también lo malo pasa por algo. Y no está bueno pensar en eso.
No, es que yo creo que todo pasa por algo. En el sentido de que, a ver, no, hay una frase, ahí está. Hay una frase que me gusta mucho de This Is Us, de la última temporada.
La mejor serie del universo.
Que Jack le dice a Rebecca, cuando algo es tan obvio, lo tenés que hacer. Cuando la vida te pone enfrente a algo tan obvio,
voy a llorar,
lo tenés
esa es
que
mi
tomar.
Serie
igual,
favorita.
Igual estoy de acuerdo.
Que es que a mí me parece que eso es un... A ver, nosotros tomamos decisiones en la vida y eso es algo que tipo nos forma. Obviamente que la gente va a tomar las decisiones que toma.
Sí.
Y somos libres. Y yo creo que también hay una frase de Gossip Girl que Blair dice, el destino es para... tipo, destiny is for losers.
Sí.
Es tipo, hay que hacer las cosas uno.
Es
pero también creo que la vida a veces te pone enfrente... cosas que son muy obvias, ¿entendés? Y que es como, esto algo tiene que haber pasado para que esto esté pasando, ¿entendés? Como por ejemplo, o sea, This Is Us es el ejemplo claro. Vamos, es que todo el tiempo va pasando.
Es mi serie favorita y es la cara contraria de mi otra serie favorita, Succession.
Es como, no sé, por ejemplo,
sí, que ellos estén juntos.
Te puedes reencontrar, imagínate que te reencontrás a alguien en un bar recóndito. O sea, capaz es porque mi familia tiene muchas historias así. En el sentido de que, por ejemplo, mis papás, o sea, yo no estaría acá. Mis papás se conocieron a los 18 años. Eran tipo high school sweeters, todo así, qué sé yo. Se separaron, mi mamá se casó con otro hombre. Tuvo a mis 4 hermanos.
¡No!
Época en donde no existía la tecnología, ¿entendés? Nada. Mi mamá se queda viuda. Tipo, primero se divorcia, se queda viuda. Y se encuentra a mi papá en la calle. Se lo encuentra a mi papá en la calle.
Esa es la mejor película de Past Lives.
Ahí quiero llorar.
Quiero esa película.
Se encontró a mi papá en la calle y... mi papá estaba casado y se iba por ir a Europa con su mujer.
¡No!
En 2 semanas. Y se la encontró mi mamá en la calle y literalmente, mi papá siempre me dice eso. Me dice, ¿cómo?
Para, ¿esto puede salir en el episodio?
Sí, obvio.
Okay.
Les encanta.
Es muy personal esto, me encanta
sí,
igual.
Obvio. Y mi papá dijo, cuando lo cuenta, me dice, ¿cómo no iba a dejar todo si era tan obvio? ¿Entendés? Tipo, ¿cómo me reencontré
Netflix
con Inés?
Es por acá.
Y no iba, o sea, no iba
se
a dejar todo.
Se llama Inés, además.
Sí, se llama Inés. Sí, mi mamá.
Oh.
Es muy...
Se llama Inés. Y...
claro.
Y nada, y es como que a mí eso me re quedó, como que mi papá dejó todo, ¿entendés?
Pero vos tenés en mente, estoy pensando, tipo, algo muy obvio que yo he tomado decisión y no sé si era todo tan obvio. ¿No?
O sea, a mí me pasa
ahora.
Como que
yo siento que siempre lo vi con otras personas. O sea... bueno, no me quiero meter mucho en el tema.
O sea, no, sí,
temas,
yo tomé, por ejemplo,
siento
sí.
Que hay muchas cosas que yo capaz lo vi afuera y dije, che, era muy obvio que tenías que hacer esto. O...
no, a ver, por ejemplo,
no sé.
Yo cuando me fui...
¿pero ponerle a Teresa algo mío?
No. Algo mío más no. Familiar, sí. Creo yo.
Yo tengo cosas mías de, por ejemplo, en el 2022, o sea, yo acababa de cortar una relación, pero literal, y Taylor al otro día anunció que iba al Tribeca Film Festival en Nueva York a presentar el corto All Too Well. Y yo ese momento dije, sí, es algo muy obvio esto. Literal. O sea, estoy pasando por lo que está pasando este corto. Mi artista favorita en un festival de cine en mi ciudad favorita.
Sí.
¿Qué? Como presentado, sí, tipo directora. Y dije, esto es obvio. Y me acuerdo que la, sí, yo la frase de This Is Us siempre se me cruza por la cabeza. En todo momento. Tipo, es como...
Me encanta.
Digo, this is so obvious, ¿entendés? Lo tengo que hacer. Lo mismo. El año pasado estaba en Europa y sale el tour de la gira de Barbie por Europa, de Avant Premier.
Sí, sí, sí.
Un pasaje a Londres por 30 euros.
Es obvio. ¡No! ¿En serio?
Es obvio, sí, 30 euros. Sí, con mochila, así, viajando en el trineo de plomo.
A mí, pero... a mí me pasa con el viaje que vamos a hacer este año, creo.
Obvio.
Veo los precios y digo, sí, agarré un trabajo donde todos trabajan para Nueva York y es tipo, ¿y sí? ¿Hay otra opción? ¿Hay otra ciudad en la mente? No.
Para mí, el todo pasa por algo.
¿Pero no sentís que esta generación le está dejando un poco atrás? Por momentos. Que siempre por el pensar que hay algo mejor... u otra cosa, o capaz hay algo más allá, no agarran lo
obvio.
Es que
todo pasa por algo, él también es medio conformista, vuelvo. También obvio. Es quedarte en el molde porque esto se cruzó este por acá y me está tratando mal y qué sé yo, y bueno, pero me lo encontré porque todo pasa por algo. No, hay algo.
No, no, a ver, yo creo que, también obviamente que para mí es un coping mechanism para poder transitar las cosas, ¿no? Sí. Yo, a mí me ayuda mucho pensar
es que saber
eso
que hay algo escrito meant to be te da un montón de calma y decir, bueno, está bien que le hice lo que hice porque todo me va a llevar a algo.
Cuando yo estoy triste, pienso mucho, todo pasa por algo, porque si no, no salgo, si no, no, ¿entendés? Salís. Si no, no salgo. Entonces digo, bueno, esto es
yo
el guión de la peli.
Creo mucho en el destino es cuando se me pone alguien o algo enfrente y por X motivo llama mi atención. Y ahí es donde yo conecto un poco también con este Past Lives. Yo tengo esa cosa de, in a room full of people, yo puse el ojo ahí. No sé por qué.
Bueno,
porque capaz no es tipo. Pero porque capaz no es tipo. Hablando del amor, ponele, sí, de los hombres, no sé. De no es my type, capaz. ¿Entendés?
Sí.
O no sé qué es lo que me llama la atención. O me pasa de, che, ¿y qué te gusta o qué ves en.
No
la
sé.
Energía. ¿Qué es él?
¿Qué es. Oh, qué amor.
Sí, ponele.
Que se lo encontraron en otra vida.
Sí. Short years ago. But sometimes there is no proof, you just know. Dijo
y
Taylor.
Me pasa a veces, sí, por el contrario. Cuando hay tipo un match ajeno de, che, vos irías re bien con esta persona, vos irías re bien con esta persona y que no me pase, ¿entendés? Que sea más mi mirada. No,
obvio.
Sé por qué.
Pero bueno, es que yo, sí, creo que la conexión en persona no hay nada con
y no, por eso
hacerlo,
hablábamos, ¿entendés?, antes de las apps, que es como muy un catálogo de gente que igual hasta que no los conoces no
y
sabés.
Y para mí, boludo, hay una conexión muy fuerte entre los dos protagonistas, volviendo a la película, que es como cuando se reencuentran y empiezan a caminar. Para mí esta película es muy neoyorquina también.
Ay, boludo, Brooklyn es la mejor escena de Dumbo.
A mí el subte es lo que más me triggerea con el tema Past Lives.
Cuando tiene las manos.
Sí. Es Subway Hans. Es la cuenta Subway Hans.
Ah, esas manos para mí es como...
Es muy New York.
Pero no es algo que vos decís como romántico en el sentido... Para mí yo la comparo mucho con la escena de que Celine quiere acariciar a Jesse.
Sí.
Y él está mirando para el otro lado en Before Sunset.
Sí.
Bueno, para mí... Es como, no es lo mismo, porque claramente en Before Sunset vos decís, hay algo muy irresuelto acá.
Además, Before Sunset es la mejor.
Están completamente enamorados, los están negando, y acá para mí es un longing, un poco por esa vida que dejaste ir.
Sí.
Él desde el lugar de, tipo, uy.
At the restaurant.
At the restaurant, y ella desde el lugar de, como, casa, ¿entendés? Sí, tipo, sí, esta es una vida mía. Entonces, para mí esa es la diferencia entre las dos historias, ¿no? Como que una es una historia sobre más... Para mí, Past Lives es una historia de amor, pero entre ella y con ella. ¿Entendés? Como amigándose un poco, sí, con todas las que fue y con la que fue y con su lugar natal. Y tenemos a este chabón que viene a representar todo esto y también...
Y el otro que representa toda su vida actual.
Claro, y también puede ser esto de decir, en esta vida no se dio, pero en otra...
Por,
sí,
eso le dice, see you in the next one.
¿Entendés?
¿Tienen su what if?
Bueno, para.
Sí, muchas cosas.
No, pueden,
sí,
responder, sí, si no. Pueden, sí, responder si no. Sí. Con, sí, personas.
Con personas, lugares, vidas, decisiones, todo.
Sí.
Yo me cambié de carrera. Chicos, yo empecé medicina y terminé en relaciones internacionales. ¿Qué pasaba si me quedaba en medicina? Si estudiando no estaría haciendo esto, no tenía el trabajo que tengo.
Yo había ganado una beca para estudiar actuación en Nueva York.
What if?
A los 17 años. O sea, siempre fue mi sueño desde chiquita.
Valen, what if si Cinetrona no existía y no creábamos entre Pochocros?
What if?
What if?
What if si me cambié de carrera.
O sea, es que siempre va a haber eso, ¿entendés? Ese lugar
no
que vos decís... Mi vida sería completamente diferente. Yo me iba a
también
mudar
es el
a Nueva
efecto
York
mariposa.
A los 18 años.
Para mí, el efecto mariposa es eso, es el what if.
Serie de Marvel que justamente se llama What If. En su capítulo Doctor Strange tenés el What If.
Yo ya no hablo de Marvel. Me retiré, ya no estoy para ese trato.
Pero bueno, ¿algo más para decir? Siento que faltaron un montón de cosas de otro episodio, pero bueno, chicos. Ay, tiene una nota, Barbie, te amo. Nosotros no preparamos estas cosas completamente. Es que,
yo para hoy...
Mírenlas. Yo es que tengo el celular ahí, chicas. No puedo.
Mientras veo la película.
¿Saben qué me pasa a mí también con esta película que me hizo acordar mucho? A esa escena de La La Land cuando ellos ven la proyección de lo que hubiese sido su vida si estaban juntos.
Me da escalofrío también el final de La La Land.
No.
Porque bueno. Emma Stone y Andrew Garfield literalmente tienen esos momentos todo el tiempo. Literalmente esos son ellos.
Está la escena... Que supongo...
¿Lo dice ella a él? No, él a ella.
Él a ella, el marido a ella.
Sí. Hay una parte que el marido le dice a ella, "Is this the life you dreamed about?" Y ella le dice, "Es la vida en la que terminé."
Sí.
¿Entendés?
Y él se queda como...
Y hay mucho de eso en la vida, ¿no? Como que uno muy, muy rara vez termina la vida que soñó. Porque no es la vida que soñaste.
¿Yo acá? ¿Entendés? No. Yo me pensé en Nueva York y yo estoy acá. Por eso yo siempre hablaba, decía en el episodio anterior que escribí una... Si mi yo de 10 años me vería hoy acá, estaría re triste. Pero yo estoy re contenta hoy.
Sí.
Porque tus sueños y tus cosas y las cosas que bueno, cambian, está bien.
Yo, tipo, escribo mucho en diarios desde muy chiquita, entonces es como que... Y me gusta escribir. Antes me gustaba escribir porque me descargaba. Hoy también, pero también lo tengo como una conversación con todas las que fui y con todas las que voy a hacer. Uh-huh. Entonces yo sí me escribo cartas a mí misma. Soy muy fatalista, muy dramática. Y me sirve volver a leerme porque me doy cuenta que soy muy cambiante y que también me sirve saber que todo va a pasar.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque hay veces que uno tipo está tan triste o tan feliz también y te das cuenta que todo pasa. O sea,
me pasa entrando a mi Tumblr que no lo toco desde hace años y entrar y decir, fa, boludo, pasó.
Sí. Pasó, ¿entendés? O sea, muchas cosas con las que yo soñaba no se cumplieron y otras cosas con las que nunca había soñado. Yo nunca en mi vida me vi como emprendiendo un podcast o lo que sea. No, yo diría tipo, quiero trabajar para tal lugar, quiero trabajar acá. Y hoy me doy cuenta que no quiero eso. O sea, no quiero. Tipo, si yo no hubiese, si a mí la pandemia no hubiese ocurrido, no me hubiese enamorado, no hubiese estado aburrida lo suficiente como para crear un podcast, ¿entendés? Como que... Si
para
no
mí la pandemia fue mi gran what if.
¿Sabés qué? ¿Sabés qué?
Si la pandemia no hubiese existido, no seríamos otras personas.
Mi primer podcast me llevó a tener mi trabajo, que me llevó a tener
Yo tenía
podcast.
Una entrevista laboral la semana de la que empezó la pandemia.
Sí.
Bueno, era la última entrevista que ya me iban a decir qué día empezaba.
En el episodio de recomendaciones también hablamos mucho de... lo que ponía muchas era esta cosa de esta idea de qué pasa si nunca llego a la vida que sueño. Y un poco la respuesta nuestra de las dos fue con toda la experiencia, la corta experiencia que tenemos de momento, porque seguimos siendo bastante jóvenes.
Sí, obvio.
Pero no, bueno, había muchas entrando a la facultad, viste, en esta etapa bastante conflictiva, como si esta no lo fuese, pero que nos decían un poco como esto de qué pasa si no llego y nosotras decirles.
No vas a
vas
llegar.
A cambiar tantas veces sí. De sueños y a veces te va a pasar. A mí me pasa un poco que yo no creo tanto en manifestar, lo dijimos en uno de los episodios anteriores, de creo que en el fin de año, pero sí creo como en un poco anotar cosas generales. Y me pasa a veces leerlo y decir, wow, todo lo que completé y las otras ya ni siquiera las quiero.
Claro.
Y siento que esto con el correr de los años te pasa un montón.
Y es que vas a cambiar de cosas que querés. O sea, yo creo que es como lo que le dice ella a él, que la persona, la nena que vos extrañas o que vos que dejó Corea ya no existe, que en realidad sí existe porque uno es todavía.
Es que además adentro, también hoy en día, perdón,
cambiás.
Esa idea de la frase que vos elegiste, this is the life I ended up with, no significa que sea una mala vida, una vida donde vos resignaste un montón de cosas. No. Pero es la vida con la que terminaste. Y siempre está ese pensamiento de what if, pero también tenés que vivir en el hoy y decir, bueno, esta es la vida que tengo hoy.
Sí.
Que para mí la frase que me gustó y me había olvidado que la decían, es dura, porque es esta idea de, se siente como que la piba tipo, she settled for me, cuando capaz había algo mejor. Pero es la vida que tenemos hoy, es la vida que tenemos.
Obvio.
Si bien y mal es la vida que tenemos.
Pero para mí también pasa un poco, o siento que nos pasa, al menos yo me considero muy daydreamer y overthinker también, un montón de cosas, ponerle por el lado malo.
Si las armas viejas, ya no
sé. Yo explicando desde la vida de ellas, ponele. Pero a mí me pasa un montón de estar enamorada de lo que podría haber sido. O de pensar en lo que,
nostálgica.
De lo que podría haber
sido.
Chicos, yo tengo una...
Yo le tuve que preguntar a Valentina qué era la nostalgia una vez.
Kai me dijo, pero ¿qué es...? Es más, me pasó una vez que fue uno de los momentos que yo fue un momento en el que me largué a llorar y mi sobrino tipo, tía, ¿qué te pasa? Porque cuando él te mira, que ellos vinieron y me explicaron y me dijeron, no sé cómo me siento, porque no estoy triste, pero siento que voy a extrañar mucho este momento que estamos viviendo, me dijo. Que un nene te diga eso, ¿entendés? No, un nene chiquito, estoy acá en la playa con vos, no te veo nunca y siento que voy a extrañar mucho este momento. Y pienso el año pasado cuando viniste y extraño ese momento, pero no estoy triste. Y yo decirle, eso es la nostalgia.
Sí.
Que para mí es un sentimiento súper recurrente.
Bueno, ay, sí, ahora me pasó mucho de chica a mí. Yo de chica, como le dije antes, aprendí a llorar por tristeza.
Yo en mis cumpleaños lloraba porque quería revivir el año que había pasado. Sí. Ay, y tenía 10 años, o sea. Pero los 9 estuvieron re buenos.
No. A mí me pasa mucho esto, el sentimiento también de la nostalgia al emigrar. Lo veo mucho con mis sobrinos, que tengo 3 sobrinas viviendo en Italia, una que vive en La Rioja y 3 que viven en Chile. Y cuando nos juntamos, es... Bueno, me está llamando mi mamá. I have mommy issues. I'm a mommy's girl. Yo soy Taylor,
Yo soy
Taylor.
Yo soy mommy's girl.
Yo, mis canciones favoritas de Best Day. Bueno.
Volviendo.
Yo lo veo mucho el tema de mirar con mis sobrinos porque cuando nos juntamos es una mezcla de acentos, de culturas.
Ay, sí.
¿Entendés? Es como que unos me hablan, oye, en chileno. Pues las otras tipo, va bene, non è vero. ¿Entendés? Sí, sí, como que italianos.
Además, amo porque tus sobrinas, yo fui a un colegio italiano y ahora trabajo para Italia. Y tus sobrinas son demasiado tanas.
Son re tanas.
O sea, demasiado. Es como que todo, cómo hablan. Cómo
ay, no. Encima, para lo peor que le puedes hacer a mis sobrinas, por ejemplo, sacarle la comida. Son muy picky con la comida. Sí. Yo tengo mis sobrinas de 6 años que te critican la mozzarella argentina.
No.
No comen pasta acá porque les parece un horror. Son muy snob con la comida. Estamos hablando de pendejas de 5 años.
Sí.
Bueno, yo las amo cuando vengo a son. Y tenemos una mezcla de idiomas y de culturas cuando nos juntamos. Y que ellas, mi sobrina más grande tiene 14 años, ¿no? Y yo la veo que empieza a sufrir un poco esta cosa de la doble nacionalidad y de decir...
Sí.
Sufre mucho cuando yo me voy cuando yo las voy a visitar y me vuelvo, o cuando ella se tiene que volver.
Sí.
Sufre muchísimo, se empieza a replantear cosas de capaz quiero estudiar acá. Ay, ella se encuentra a sí misma muy argentina.
Cuando veo las cosas o cuando vos nos contás, es como tu hermana chica.
Sí, es mi, no.
Además hay algo para mí en ser hermana mayor que hace que una mal que mal se haga cargo de todo, ¿viste? De como querer guiar a tus hermanos en eso. A mí me pasa con todos mis sobrinos, de que siempre el más grande es el que allá en camino en el colegio, el que intenta que sus amigos sean
the
amigos.
The eldest daughter, es que, podemos hacer un episodio entero.
A ver, yo fui tía a los 12 años con ella.
Claro.
Y claro, yo cuando ella era chica, yo veía Gossip Girl al lado de ella.
Ay, mi amor.
Yo a Uma le enseñé a decir Blair. Sí. Primeras palabras. Blair. Waldo. Uma. ¿Entendés? Así, yo era esa tía. Y este año, Uma vino. Yo la veo viendo Gossip Girl. Y le digo, ¿qué haces viendo Gossip Girl? Me dice, me encanta. Yo me puse a llorar.
Sí.
Pero porque decir, tipo, qué loco, ¿entendés? Todo como, y es fan de Taylor, es Swift.
Además,
y...
tiene la edad que vos tenías cuando... Ella nació.
¿Entendés? Y me dice, Blair es mi protegida.
Y yo, ¡ay, te amo!
¡Te amo!
Porque además tiene esa cosa que odio seguramente Jane, a vos te pasaba con tus primos o con tus hermanos. Yo tengo sobrinos de primos, pero vos tenés de hermanos. Mm. De decir, yo también los reidolatraba a ellos.
Obvio.
Entonces, como que ahora es obvio que me está mirando a mí. A mí me dijeron, una de tus sobrinas dijo en el colegio que ser argentina es mejor que ser mexicana.
Sí.
Y yo como, claro, yo lo que digo a la pendeja le queda en la cabeza. O sea,
es que,
obviamente. Yo le digo, vos no sos mexicana, sos argentina, así es mejor.
Bueno,
nena.
Y este choque de cultura se reve cuando son nenes, y ponele, la de 14, tipo, ya está planeando que se quiere venir un mes en junio sola.
Oh.
Tipo, acá, como que se siente muy argentina. Y me lo redice, me dice, tipo, yo me siento muy argentina, y también soy muy italiana, y es muy difícil. Y la de 5, se agarró una cosa de que escribir cosas y que vos tenés que responderle sí o no.
Es tipo, muy chiquita.
Y era nada, a mí me mandó una cartita que me dice, ¿es difícil vivir en Argentina y en Italia al mismo tiempo?
Oh, no.
Y yo como que...
No.
Y yo le pregunté, ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, porque quiero vivir en los dos lados al mismo tiempo.
Ay, a los cinco años, a mí me pasaba eso, boludo.
No. Me dice, yo cuando estoy acá, me dice, acá es muy divertido.
Sí.
Me dice, yo quiero estar con vos, con la abuela.
Sí.
¿Entendés? Con Vicky, que es mi mejor amiga. Porque ya la tía Vicky. Botiza. Sí.
Vicky, que hoy aparece, la estamos nombrando por todos los medios. Bienvenida entre pochoclos, Vicky.
¿Entendés? Es como que ella... Y me mató el decir... Porque yo no lo tuve que vivir, ¿entendés? Y ellos lo tienen que vivir desde que nacieron.
Yo las entiendo.
Es como...
A mí me pasó eso. Yo me fui muy chica. Yo me fui a los 3 y medio y volví a los 8, 9. Y me pasaba eso. Yo acá era la mejor vida de mi vida. Y allá, También, pero no estaba mi tía. O no le podía mostrar mi nota a mi abuela. O no. Y me pasaba eso de cuando venían a armar todo. Sí. Y yo tengo un video hoy de chica cuando llegó mi tía, Yanni, que yo nací cuando ella tenía 18. Entonces, ella era. Era mi adulto que jugaba conmigo. Y era esa idea de cuando llegan y eran las 5 de la mañana y todos despiertos. Y yo, tipo. ellos decían que iban a hacer quilombo, no hacen quilombo. Y tipo, mi tía venía y ponía las pantuflas en el ventilador.
Claro.
Y todo el quilombo.
Y a vos te pasar ahora con tus primos.
Sí, pero que es como esa que idea de que vos estás de vuelta. No estás acá. Yo venía todos los veranos y todas las vacaciones de invierno. Pero no estás acá.
Sí.
No estás todos los días acá. Y yo conocí eso que dicen ustedes, esa nostalgia. Era eso de irme y llorar porque me estaba yendo. Y yo, tipo, pero a mí me gusta el colegio allá, en mi vida allá. Y, tipo, sentarte a pensar como, pero a mí esto me gusta. ¿Por qué quiero estar
porque
acá?
Porque también es parte de vos.
Sí,
sí. O sea, y son también como dos culturas. ¿Y cómo aprovechás el tiempo? Acá. Para mí es otra cosa también. Porque, bueno, no sé, con Barrio en la semana por grabar y ella, tipo, estoy full sobrina, estoy con mis sobrinas todo el día, qué sé sí. yo. ¿Cómo lo aprovechás? Yo también tengo primos del interior y cuando venían era estar todo el tiempo con ellos. Y capaz
que mi hija no de tanto. Los acentos me hace acordar. Yo llegaba acá y mamá siempre sorprendía. Yo y mi hermana llegamos acá y hablábamos con Che.
Sí.
Pisábamos Panamá y éramos latinas.
Bueno, es que...
Porque te adaptás de nene, como puedas.
Obvio, bueno, mis sobrinos aprendieron, los de Chile
porque
aprendieron italiano.
Porque además odias ser de odd one out. Siempre no, querés estar adentro,
obvio.
Mezclado.
Y yo les enseñé muchas cosas del lunfardo argentino. O me jodían, ¿entendés? Yo, mi sobrina me dice, che, boluda, o sea, y ahora Mía, sí. Tea, que son las más chiquitas, se fueron aprendiendo un montón de español, ¿entendés? Sí, pero sí. Argentino.
Sí.
Y les gusta que les diga, bueno, me estás jodiendo, sí, ese, sí, me estás jodiendo. Sí. Y yo me muero del amor, pero porque digo, total, es parte de ellas, ¿entendés? Y yo agradezco con todo mi corazón que mi hermana, no sea, porque hay mucha gente que se muda para afuera y es muy resentida del lugar donde viene. Bueno, sí. Un poco Nora le pasa un poco de que burla, sí, a su cultura.
Volviendo a la película.
Claro, volviendo a la película, metemos ahí, me echamos un poco la película de cada
para
tanto.
Para justificar esta sesión de terapia.
Claro, esta sesión de terapia. Es como que mi hermana siempre fue muy clara de que ya les iba a hablar en español a mis sobrinas, ¿entendés? Mm. Y que nunca, mi hermana es una persona muy argentina que se mudó solamente porque se enamoró de un italiano, ¿entendés? No es que ella se quiso ir.
¿Y no lo resiente a veces?
Bueno, eso ya es para preguntarme a mi hermana, me va a matar si empiezo a hablar de ella. No, sí. Pero
para mí siempre está ese what if si te mudas porque estás enamorado de alguien y no porque es full 100% tu decisión.
Y es que, a ver, es depende de qué
es
personalidad
otro what if
tengas.
Igual, es el what if se quedaba acá.
Mi hermana es una persona muy pasional, muy pasional.
Bueno, eso sí. Es otra cosa. Yo creo que también mi what if de los últimos años me vinculé desde distintos lugares. Desde esta persona capaz me conviene un poco más y esta persona estoy un poco más enamorada.
Y es que hay mucho de eso.
Sí. Y sí, ahí pasa, sí, boludo. Y es terrible, sí, porque si es como... Tengo que estar con la persona que me recontra remilmo el
piso, encima.
¿O
yo
no?
Creo que a medida que vas creciendo también te vuelves un poco más cínica. Que es feo decirlo, pero
es horrible.
Verdad.
¿Sos más calculadora?
Sí. Bueno, yo lo hablé mucho con Vita. Te puedo decirle, cada vez me cuesta más gustar de alguien. Y te quedas, enamorarme siempre me costó, pero gustar de alguien, me cuesta un montón. Y mi psicóloga me dijo, y menos mal que te cuesta. Porque antes te gustaba cualquiera, ¿entendés? Cualquier, sí, boludo. Y es como me dice, vos a medida que vas creciendo te volvés más cínica. Porque vas aprendiendo cosas.
Pero es como que las aprendés y sos más calculadora, pero al mismo, obvio, tiempo, sentirse viva con alguien es una locura.
Sí. Igual viste que
no sé si está bien o mal.
TikToks,
sí.
Los TikToks que dicen que no tenés que sentir mariposas.
Yo soy de
Cami
esas.
Es. Sí.
¿Vos crees?
Yo no
yo
sé
creo eso, porque dicen que las mariposas
son ansiedad. Yo este año aprendí a decir, no sé. No
yo
sé.
Igual soy muy friends to lover y no
yo
sé
este
si está
año
tan
me
bueno.
Encontré, este año, 2024, que vos de verdad, en 2024 me encontré histérica. Pero en realidad no es que soy histérica. Es que a veces uno no sabe.
Está bien.
Barbie dijo, en 2024 voy a hacer todo lo que juré destruir en los
pero
hombres.
Bueno, sí.
Pero igual, odio pero ser igual. Histérica, pero me encuentro histérica.
Sí. Pero lo hablamos en el otro episodio, tu taxi light está apagada.
Oh, sí, yo
no
sé.
Sos cínica, tipo, tu taxi light está apagada. Igual, yo, de vuelta, yo
bueno,
soy
pero
muy...
una a veces quiere divertirse y es como... Es como que a veces es tipo... Sí, a veces una se divierte, pero es como que después decís, ay, no sé, al final.
Igual que de repente...
Yo finjo demencia.
¿Todos los hombres tienen sentimientos ahora o no? ¿Qué les pasa?
I'm just a girl.
¿No querés?
I'm just being silly. Te explico cómo es.
A veces
las reglas de relacionarse es que cuando vos querés, ellos no. Y cuando ellos quieren, vos decís, no podés estar más lejos de la persona en la que me
enamoré. Yo soy muy friends to lovers, ahí, sí, lo de las mariposas. Yo soy muy friends to lovers, entonces yo necesito una conexión más allá. A mí las mariposas, para mí es nerviosismo. Siento
bueno,
una panza
ansiedad,
y para mí es,
sí,
ansiedad.
Bueno,
no
es que
bueno,
en realidad lo es, pero al mismo tiempo
y además las
siento
fakes,
que si no lo siento, me aburro.
¿Te pasa un podcast igual, que para el que pero... trabajo?
A mí me pasó de como decir, tipo, no puedo. Escuchen Seeing Other People, funciona.
Sí, chicos.
Yo, es como que no, me pasa muchísimo eso, decir, che, hubo decisiones correctas en mi vida y hubo veces en las que no me pude sentir tan viva.
También igual sí. Yo.
Haciendo un café a la mañana, ¿entendés?
También no es la mejor hora de pensar en otra cosa.
Lavando los platos y yo estaba explotada, amor. ¿Cómo puede ser?
Pero a mí me pasa, después, a mí no. Me pasa todo sí. Lo de las Spark y las mariposas y esos. Mis papás están casados hace 30 años y ellos no tienen la Spark viva todos los días. Y para mí es la mejor relación, ejemplo, que yo tengo en la vida. Y yo quiero eso. Yo quiero esa comodidad. Sí, no sí. Sé si quiero lo otro.
Yo aspiro
pero bueno, mi menos es en Capricornio y quiero seguridad, bueno, chicos.
A mí me pasa, yo aspiro a eso.
Mi menos es en Capricornio.
Pero al mismo tiempo, siento eso, que nunca
yo,
más.
Yo quiero seguridad. Diferente. Yo quiero seguridad. Quiero algo diferente. Yo busco eso.
Yo tengo Venus en Leo, chicas.
¿Vos crees que te amen?
Que me amen.
Estén obsesionados con
yo
vos.
Yo quiero ser objeto de todos tus deseos.
Yo busco security, yo busco planes. Mi papá también tiene Venus en Capricornio y los dos expresamos el amor de la misma forma.
Yo necesito algo diferente. Necesito algo tipo que sea...
A mí la película también me trajo esto de por qué muchas veces no podemos distinguir entre querer extrañar, pensar en, tipo, todas estas diferencias. Mismo cuando le pregunté, tipo, che, ¿por qué volviste después de 12 años? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto está pasando?
Bueno,
yo arranqué a llorar con la escena esa de que están con la calecita atrás.
Ay, no, Nueva York. Ay, sí, eso es Dumbo. Eso
ahí es empecé Dumbo. A llorar un montón.
¿Eso es?
No, a mí, bueno, a mí...
¿Eso?
Sí. A mí me... No lo van a ver ustedes.
No, pero está
nosotros ya. Sí. Que es lo único que importa. Ay, boludo, esto parece el Empire State.
No me digas eso porque me quiero matar que usar esa sombra.
No, pero te estoy diciendo borrerito para mí es Empire State. No. En un momento dije, es una foto.
Todos mis caminos.
Bueno, pero es que para mí la película es una reflexión. Sí. Es una reflexión total. Sobre todo lo que pasó.
¿Sabías que la directora es Nora? ¿Sabían eso?
Celine Song
es Nora. Es algo que le pasó a ella todo esto.
¿En serio? ¿Autobiográfica?
Sí.
Es tipo, es como de Sofía Coppola, Lost in Translation, ponele.
No vi Lost in Translation, perdóname. Sí,
ya sé. ¿Sabes que vi un clip tuyo diciendo que no? Hoy lo vi. Y dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, dijiste que no entendés a Sofía Coppola.
No, dije que...
No entendés el hype.
Dije que no entiendo el hype porque yo cuando veo sus películas un domingo lluvioso me duermo.
Brevemente, próximamente sale el Cinetrola de Priscila. Igual, Priscila para mí es la peor película de Sofía.
¡Oh!
Sí.
Igual me faltan las... A mí me faltan las famosas.
¿Pero es la mejor?
María Antonieta.
Chicos, me puso unos ojos como diciendo, hija de puta, decí que es María Antonieta porque si no...
No, a ver, lo que es, igual o yo sea, no soy de lo sí, indie,
pero
Barbie,
yo a mí los
You can understand me.
Hermosa.
No la puedo volver a ver igual,
yo soy más Greta que Sofía.
Para mí, María Antonieta, yo también, igual Greta necesita más filmografía.
Obvio.
No puedo decirlo.
Pero no sé con qué... Yo soy más mainstream en ese sentido. O sea... Vos, yo prefiero ver Definitely Maybe que...
Igual, María Antonieta. A mí el director que yo soy él es Noah Baumbach. Tipo, Noah para mí es sí. Noah. Yo soy Noah.
A ver, yo Frances Ha, te voy a decir
ojo
algo.
Con lo que vas a decir Frances Ha.
Yo Frances Ha...
No, es mi favorita.
Pero déjame terminar.
Hasta que yo no le expliqué cómo claro. Yo veía a Frances Ha, acá a mí no le gustó y cuando se le expliqué...
Frances Ha no me gustó hasta que no le hablaba con Valentina y yo, ok, ya entiendo un poco más a dónde va. Pero yo no me creía mirándolo indie, reina.
El año que viene cumplo 27 y va a ser una locura. Porque es la edad de Frances.
Va a estar corriendo en la calle alguien filmándola para tener el mismo clip.
¿Tenés que te filmemos y hagamos un clip?
No, tengo que estar, o sea, tengo que estar en una ciudad, no sé si Nueva York, pero tengo que estar en una ciudad afuera.
Tenemos Copenhague.
Yo siempre viví... Milán. Copenhague, ¿sabes lo que me pasó?
Ya me olvidé de Milán.
Copenhague me aburrió. Copenhague es una ciudad aburrida. Es una ciudad aburrida.
Pero
y
no sentís que los 27 son disruptivos, o sea, algo random. Te ponen sí, Nueva York.
O sea,
como
no,
Nueva York en vos.
Pero 27 para mí, o sea, lo que me pasó con Copenhague, me encanta, es hermosa.
Ese fue un day
diseño
trip.
Hermoso y todo, pero me aburrí. O sea, estábamos con Vicky, mejor amiga, le digo de la nada, estamos en el tren y te juro que dijimos que se pique. Que pase algo, boluda. Que pase algo. Que se pique ya.
Y la
Argentina más
tranquila
de Europa.
Tipo,
es como que era todo muy perfecto, ¿entendés? La gente estaba así, como que todo muy tranqui.
Italia es más bardo. A mí me gusta.
A mí, yo necesito un poco de quilombo.
Sí, Italia.
A mí me gustan las ciudades quilomberas, tipo Italia, Nueva York. Tipo, la cultura italiana.
Sí.
Necesito pum, pum, pum. No tiros, pero como que necesito que haya...
No puntualmente caos, tiros, aclaramos.
Necesito que haya caos, necesito que haya movimiento. nada, o sea, no. Pero ponele los 27, sí creo que me encuentre en una ciudad.
Tu retorno de Saturno. Yo siempre digo que mi retorno de Saturno me viene a Nueva York un mínimo un año.
No lo sé, boludo. Tipo.
Sé que mi retorno de Saturno va a ser irme a que me pasen mi trabajo de hoy allá. Lo siento en mis venas.
Pero no sé de dónde salió esta conversación.
Yo tampoco.
De Sofía Coppola.
Que Sofía Coppola es medio autobiográfica porque Selling Song es la película. Bueno, Sofía Coppola a mí lo que me pasa es que es muy indie, yo no soy lo indie y no trata de temas que igual me interpelan
Sofía,
tanto. A mí pasa
que Sofía, interpela Sofía mucho. Es muy autobiográfica.
Igual yo dije que Sofía hace las mejores películas de mujeres que están al lado de hombres muy famosos o poderosos. Real. Y para mí lo hace muy bien ella. A mí María Antonieta me faltó un poco más de contexto porque yo no entendía dónde salía María Antonieta, quién era, qué hacía. Elvis, Priscila, me gustó más porque yo sabía quién era Elvis por Elvis de Bass. Norman.
Bueno, a mí me pasó...
Voy a escuchar el episodio y te juro que no la odio, Barbie.
Yo lo voy a escuchar. Vamos a sacar mis propias conclusiones.
No me odies. No, igual pero boludo, igual no te digo que fui a un episodio y me preguntaron por qué es no me gustan las películas que me hacen sentir. Igual.
¿Cuál es
el
de Sofía?
El de Worst Person in the World me vinieron y me dijeron no te gustan las películas
de Sofía no, el de Priscila es un poco cancelable.
¿Por qué? Sí, porque... Sí. No sé, Barbie, si te voy a escuchar ese episodio. Mejor no lo escuches.
Yo lo voy a escuchar.
Mirá los clips nada
igual,
más.
Igual, pará, yo ya te digo, yo la voy a criticar mucho a Priscila en mi episodio de Cinetrola. No, no es cancelable por
¿en
eso.
¿En serio?
Creo que es cancelable por Elvis. Sí, la voy a criticar porque para mí... bueno, no voy a decir la verdad, pero a mí me parece la
spoiler peor. Spoiler alert.
Porque, claro, spoiler alert de Priscila. Yo soy la jurado, diría Pampita.
A mí me parece que
no
el final...
¿No me quedan 70 trucos? Si a mí no me gustó, no me gustó.
Yo creo que
cinco.
El final... Le faltaba drama.
El tercer acto es muy rush.
Me
muy
gusta.
Rush.
Sí, igual sí, comparto. Y me gusta que se instaure esta idea de first,
y a mí me parece que hay cosas que faltan en la película que son esenciales en la vida de una mujer.
¿Ejemplo?
Y, por ejemplo, a mí me parece raro que no te muestren cuando es la primera vez que ellos están. Cuando es algo re importante para ella.
Sí, igual sí.
Porque ella es tipo, durante toda la película,
¿no sentís que ahora hay como medio una movida
él?
De que es como sexista mostrar escenas de sexo? Y para mí es al revés.
Para mí
para
en
mí
este
es
caso...
Revés. El sexo es parte de la vida, chicos. Muéstrenlo en el cine.
Para mí en este caso...
Faltó una escena tipo Cruel Intentions.
Pero es que encima hay maneras de hacerlo tipo female gaze.
¿Vieron Cruel Intentions con Reese Witherspoon y el muchacho? Para mí faltó una escena tipo Cruel Intentions.
Sí, Cruel Intentions.
Falta no una escena tipo la de Reese Witherspoon con el muchacho, sí.
Bueno, es que a ver, para mí, con Female Gaze se pueden hacer un montón de cosas y, o sea, yo obviamente, una sex scene que es innecesaria, no la muestres, pero si una gran parte de la película es que ella no se siente deseada por él.
Sí, igual sí, comparto.
Y que es un big thing porque no se siente deseada porque el chabón
bueno,
en realidad la
yo
tiene como
que
objeto
es,
de decoración.
Yo siento que es un poco... un poco lo que dijimos en el episodio, nosotras, que ellos tenían una relación mucho más amistosa que otra cosa.
Para mí, más compañera.
Él tenía unos mamillos tremendos.
Más de...
Sí, pero te lo muestran con las películas.
Yo lo comparé con Freddie Mercury, su ex mujer.
Ay, no, pero ellos eran mejores amigos. Estos no.
Para mí...
Él para mí era un pedófilo, ¿eh?
Sí, sí, claramente
estamos
sí.
En el primer Barbie versus...
Sí, claramente, pero igual él va con ella cuando podría tener a cualquiera porque para mí ella le da como ese compañerismo que él le faltaba en su vida. Que
para
era su madre
él
en
va
su
con
momento.
Ella porque ella es una nena.
¿Solo tiene... porque es un pedófilo?
Para mí, no a ver, para mí...
¿Vamos a estar con una hora más?
Algo que hace muy bien... Para mí algo que hace muy bien Sofía es mostrarla a ella como una nena. Y que en realidad yo en mi episodio voy a comparar Priscila con el Bryce del Coquette Core. Que es
okay.
Esta estética coquette que surge...
Me da mucha risa porque todo ahora es coquette.
En la estética tipo de Lolita. Sí. Que Lolita está como el... Es una estética japonesa, qué sé yo, pero también Lolita es el nombre del libro en donde habla, tipo, de... Nada, es una relación de pedofilia, ¿no? Sí.
Como cuando entonces, Bradley Cooper se lo lee a Suki Waterhouse.
Para
tipo...
mí en esta película deja muy en claro, desde el casting, que tenés una Kaylee Spaney que es chiquitísima
y él es alto, para mí eso
gigante.
Tenías que sentirte incómodo viendo
bueno que está.
¿Entendés? Sí. Y para mí eso también es para remarcar mucho de que ella era más chica.
Sí.
Y que la razón por la cual, tipo, él, por ejemplo, comparto. No se la quiere agarrar, él le dice, sos chica. Tipo, sos chica, como que no te quiero tocar. Él la quiere mantener virgen, ¿entendés? Y hay un kink en los hombres de querer mantener a una piba virgen.
Sí.
Y eso es re turbio.
Es re turbio.
Él la quiere a ella porque es nena.
Bueno, borramos el episodio de Priscila y ponemos esta nada más.
Sí.
O sea, que eso para mí está re bien hecho. Lo logró bien.
Yo por suerte veo las cosas y hacemos el episodio y me olvido de lo que digo. Pues,
volviendo a Past Lives.
Pero volviendo a Past Lives, básicamente es la vida de Celine Song. ¿Te sorprende que no esté ganando ningún premio? ¿O you were expecting that?
I was expecting.
¿Sabes? Además, yo terminé, hice la review escrita y igual puse, igual Oppenheimer es mejor. Y Valentina me dijo, hoy sí.
No, bueno, a ver.
Son cosas distintas, chicos, pero en la. Es, te va a ganar.
A ver, los premios es algo muy. Oppenheimer es una película hecha para los premios.
Total.
¿No? De alguna manera, no la dirige muy bien. No está mal que esté ganando todo lo que esté ganando. Después están mis propios gustos, que para mí, Past Lives es una película del carajo. Que yo la prefiero antes que Oppenheimer porque nada, me da más que Oppenheimer. Es una película que me quedo pensando mucho más que Oppenheimer.
Pero bueno, no te somos muy. Salimos de relaciones internacionales. A mí lo que me deja pensando Oppenheimer de la política me destruye.
Bueno, sí. Es depende, ¿viste?
Pero depende de la vida que
tenés. Es la primera vez que yo escucho en el cine vamos a pegarle a Estados Unidos por la bomba.
Sí, también.
Es la primera vez que lo escucho. Bueno, lo único que escuché en el cine hasta el momento es como: se ponían a defender Oppenheimer. Estoy para una especie de ping-pong no? rapidito. Parasite o el Joker, ¿qué tenía que ganar el Oscar?
Parasite.
¡Ay, la puta madre!
¡No! ¿Qué estás diciendo, Bárbara?
No,
somos las...
Yo soy muy fan de los coreanos.
Las haters, las haters de Parasite número uno. ¿Eh? Odiamos Parasite en este podcast.
Yo no entendí que tenía que sentir. ¿Qué? No entendí que tenía que sentir con esa película.
¡Hola! Cine tenés que sentir.
La fui a ver la segunda vez para decir, capaz ahora.
Sí, capaz ahora.
Chicas, no, no, no.
Es una primera cita que es un desastre. Voy a la segunda porque capaz
hay algo en él que yo no lo estoy viendo.
El Joker envejeció mal.
No hay nada.
Yo creo que envejeció mal.
El Joker te hace empatizar con el villano y nadie se pone a pensar que eso está medio fucked up, pero igual lo hace.
No, pero para mí el Joker envejeció mal. Parasite es una locura. Parasite es una película increíble. Y para mí, tipo, yo soy muy fan del cine coreano. Okay. Muy fan. A mí me gusta cómo filman los coreans. A mí me parece muy cracks. Me encanta que haya ganado el Oscar. Me encanta porque los estadounidenses no saben leer subtítulos. Esto está confirmado.
Pero no te pasa igual que
es raro. No solamente los estadounidenses, los europeos tampoco.
Es raro igual que nominan para mejor película y que nominan para mejor película extranjera. Es muy raro también.
Bueno, este año, bueno, otra es que mucha para inclusión, mí, ¿sabés cuál le puede llegar a ganar Oppenheimer? Anatomy of a Fall.
Ah, esa la quiero ver.
Está buenísima.
Esa la quiero ver.
Buenísima. Y si gana no me enojo porque me parece un peliculón. Igual este año, debo decir... que tenemos muy buenas películas.
El año pasado fueron muy malas.
Maestro es una mierda.
El año pasado fueron muy malas.
Maestro es una poronga. El otro día la intenté ver. Don't do that.
No,
don't do it yourself.
Es muy mala y para los que no saben, hay como un beef entre... En realidad no hay un beef.
Bradley Cooper, bajate del pony que te subiste. No sé por qué te subiste ese pony,
Bradley Cooper salió a decir en el Actors on Actors con Emma Stone. Que hizo, empezó a decir tipo, no, porque nuestras películas son películas que tenemos que preparar con mucho tiempo. Y son roles que no te pueden llamar 6 meses
antes. Te autocasteaste, rey.
Y prepararon un personaje que es exactamente lo que pasó con...
Te hiciste una película para ganar el Oscar.
Cillian Murphy. Tipo, Christopher Nolan. Te hiciste
una película para ganar el Oscar.
A ver, Best Actor es para Cillian Murphy.
Sí.
¡Oh, obvio!
Sí, obvio.
¿Y Best Actress?
Emma.
No vi Poor Things.
Emma Stone es increíble lo que
no me va a gustar Poor Things, pero me gusta Yorgos.
Es una realidad, siempre que esté Emma nominada es muy difícil que yo vaya por otro lugar persona. Porque Emma la
¿vas
amo
a hacer, ¿vas a hacer episodio de Poor Things o te invita
a obvio Bogaina? Voy a hacer la semana que viene no, primero viene Priscila, después viene Poor Things, después viene Past Lives. Yo no sé cuándo se va a estrenar acá Past Lives.
Lo que sí, pues, esta gente te viene a buscar, ¿eh?
¿De qué?
Te viene a buscar y te dicen ¿dónde está el episodio que me prometiste?
Ah, bueno, sí,
obvio.
¿Por qué no hicieron episodios así? Es así.
¿Sí? Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Pasó un año que hicimos.
Chicas, a mí ya me parece gracioso que me corran con el de La La Land. No lo voy a hacer.
¿No lo vas a hacer? Nosotras estuvieron mucho tiempo pidiéndonos el
de La La Land. Es que me lo piden desde que... No tiene sentido que yo no tenga un episodio de La La Land y ya me parece gracioso y es un gag. Es un recurring joke de que el episodio de La La Land va a llegar en el
para mí tenés que sacarlo tipo Taylor con Folklore a la madrugada, es tipo ¡pum! ¡Álbum nuevo!
No, es el Evermore Long Pond Session, ¿te entendés? Es como que...
Sí. Está ahí.
No es el hijo odiado de Cinetrola, La La Land.
La amo en realidad, pero bueno.
¿Puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando?
Dale.
Anyone but you. ¿Qué esperás? ¿Vas a hacer episodio?
No la vi.
No la veo.
Igual podría hacer un episodio.
Tenemos una idea nosotras.
¿De qué?
De invitarte a vos y a Cinefila, porque este año se cumplen 20 años de muchas películas de 2004. Ustedes se tienen en 2004 Cineclub.
¡Oh, my God!
Entonces, para mí estaba bueno hablar de cómo, por qué el 2004 es un año tipo, tan para las chick flicks.
Me encanta.
Y para mí esta película se viene acá a llamarse la nueva How to Lose a Guy in 10 Days, y a mí me hincha mucho las pelotas porque Matthew McConaughey y Kate Hudson y no solo. Y sin
para
yo
mí,
te quiero, pero dejar de hacerte la trola.
¿Te imaginas que nos pasa, como nos pasa con la de Coso, con la de Olivia Wilde, con Don't Worry Darling, sí, que todos la mataron, sí, y con Cammy tipo salimos de la película y fue como, esto es buenísimo.
Chicos, este es el mejor thriller.
Este es muy bueno, o sea, no sé por qué toda la gente está diciendo esto, porque...
A mí me pasa que
esa película, como... a esa película le jugó muy mal el marketing.
Pero a mí me pasa que no sé qué está, si estás esperando algo bueno, algo malo, algo mid. No. Porque por el Someone Great Set It Up son buenas rom-coms de esta época.
Yo estoy esperando, con Anyone But You, estoy esperando una película muy cheap. Sí. Porque ya veo que es muy cheap. Tiene un marketing horrible, porque así no se hace un marketing de la película.
Claramente.
Es un horror. Me parece que...
Hacen mejor marketing Matt Bomer y Jonathan Bailey para hacer otra vez.
Odio lo que sexualizan a
Paul Mescal y Andrew Scott.
Sí, no. Es que, a ver, para mí sexualizan a estas dos personas que, obviamente, Glenn Powell y Sydney Sweeney son muy hot.
Pero
son,
cuando no hay química, no hay química.
¿Te puedo decir algo?
Para, yo vi... mucha química, ¿eh? Bueno, pero a ver, yo vi las tres algo? Películas de...
No importa que haya química. Cuando son dos hot, siempre tiene que haber un como un uno que es más silly o más tonto, como sí. Zoe Deutsch. No, pero... López más como
a ver, a mí me pasó...
Acá son los dos hot. No, a mí me pasó.
Yo
eso.
Cuando vi Fifty Shades... Ay, pero yo dije, nada podría calentarme menos que estas tres películas.
¿La boca?
No, me pone incómoda.
Es rarísimo. Yo lo único que pienso es tipo,
el aliento de un chabón en mi cara.
Lo comparan con la escena del vestido amarillo y yo, lavate la boca.
¿Pero por qué? Le está soplando en la boca.
Ya sé, dicen que es como esa sensación y yo tipo, pero
lavate la boca.
Yo estaría así. Bueno, en fin. ¿Vamos a volver a Past Lives?
Bueno, ¿quedó algo?
Yo quiero decir que para mí un gran recontra remil punto a favor es que tiene muchas frases muy icónicas que van a quedar en los famosos recortes
de Tumblr.
Tiene
muy lindo guión. Bueno, para
pero lo
de
más
guión,
importante es que para mí las series de las últimas series, las últimas películas, todo tienen guiones. Nos pasó esto con Barbie y el monólogo de Barbie.
No, de que es como que...
Mirá, yo hay me veces... estoy comiendo muchas puteadas porque no estoy bancando a Barbie esta temporada de premios.
Bueno,
pero boludo, ¿el monólogo te gustó?
No, por Dios.
Le falta conexión al personaje.
Es un horror.
Lo comparan con el delito.
Bueno, pero
yo,
a lo que voy es, hay veces que...
Y mirá hoy... que lo escribieron mis dos personas, mis dos guionistas favoritos.
Pero hoy no está, puedo creer que hicieron eso.
Hoy
boludo,
está tan en, está como tan en auge el tema de tener el TikTok que pegue, la frase que pegue, el screenshot que pegue,
que
se olvidan de que la frase icónica tiene que tener conexión con todo lo demás. Para mí en Past Lives hay muchísima conexión con el personaje y lo que dice y no con está... cómo se articula la gran frase épica con el resto.
Lo dijo mi podcast favorito de cine, Pulp Kitchen, son dos chicos ingleses. Nunca vi una película donde dejen tanto tiempo respirar cada frase, cada palabra. Cada frase que dicen tiene como 10 segundos donde you let it sink in y sigue.
Yo igual pausa. Yo la vi porque anoche si no y la pausé muchas veces para llorar.
Yo lloré.
O sea, yo vengo de una historia en la que no podía ver esta película
de ninguna manera.
O sea, yo vengo de un año en el que estas dos hijas de puta que saben por todo lo que pasa y dijeron, vamos a ver un episodio de Past Lives.
Yo como, pero vos viste las gringas que son tipo 80 frases seguidas y vos estás tipo, no puedo procesar. Acá te lo dejan procesar cada cosa que pasa de a poco.
Eso es lo lindo del cine, no yankee.
¿Viste? Los coreanos.
Acá defendemos más a los ingleses que los coreanos.
Bueno, tenía más un cinema paraíso, pero ponele.
Amo los Thanos también, pero el cine coreano es hermoso.
Bueno, ¿puntuamos Past Life?
10.
Yo le doy 8 de 10 porque el 10 es Oppenheimer, muchachas.
Solo Oppenheimer le vamos a dar 10.
Pero yo le doy 10 a Poor Things también. 10 y 10.
Pero chicos, yo siempre digo, pero igual Oppenheimer es mejor, esa es mi frase.
Poor Things, para mí les va a gustar más que Oppenheimer.
No me gusta Yorgos.
Igual son muy Nolan, pero...
Juéguensela, que gane mejor película.
Yo soy muy Látimos.
Oppenheimer.
Yo voy a decir Past
Lives. Este año.
¿Crees que la gana?
La
voy a manifestar Past Lives.
Okay. Este año no la levanta el Oscar.
Sí.
Fíjate.
¿El de mejor director se lo merece?
Y va a nombrar a Heath Ledger de vuelta.
No.
¿Va a tirar ese golpe bajo
yo,
de vuelta?
Cuando dijo Heath Ledger, yo dije. No.
Mejor director, yo tengo una.
¿A vos te gusta
una ley muy. Yo sé que a ustedes no les gustó tanto.
¿Qué va a decir?
Pero para mí...
Esto tengo más miedo que cuando dijo que Danny Blair...
Si Scorsese está nominado,
no
gana
va a ganar.
Scorsese.
No va a ganar.
A mí
para mí es una ley.
A mí, quiero
decir... Pero igual, Spielberg, para, boludo. Los premios odian a Scorsese.
Y a Spielberg.
Sí, Spielberg también, pero no solo
a mí, Killers of the Flower Moon, me encantó.
Malísima.
A mí me encantó.
Malísima. Perdón, chicos, excelente la historia, excelentes actuaciones, pero si dura 3 horas y media, yo no te la puedo recomendar.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
A mí me encantó.
A mí me encantó. Es que es imposible que no me guste algo que hace Scorsese. Nunca Scorsese hizo una película que a mí no me guste y para mí es el mejor director.
Además, ¿no te pasa que es tu abuelo?
Es mi abuelo, es mi padre, es todo. Para mí, Scorsese, yo te juro, si tengo una cena con alguien,
es Scorsese. Igual estaba Scorsese y ganó el de Parasite.
Sí, bueno, pero para mí tenía que ganar Scorsese.
Chicos, Oppenheimer hizo la explosión de una bomba
para
atómica.
Para Scorsese.
Sí, sí, ay, ¿cómo no le vas a dar a Scorsese que hizo esa película de 4 horas, boludo?
O sea, pero Scorsese es todo. Es todo.
No me jodas.
¿Mejor actor?
Killian.
¿Mejor actriz?
Emma Stone.
Greta. Margot por Barbie, ¿no?
No.
No. Este va a ser el clip.
Ryan.
Ella diciendo que no por Margot.
Ryan, ¿por qué? Sí.
No, Robert Downey Jr., boludo, ¿me estás jodiendo?
Pero para mí sería icónico.
Pero Robert Downey Jr.
Ryan. Ryan para mí es un trabajo descomunal. A ver, si no estuviese Emma Stone, capaz se lo doy a Margot. Pero no, el tema bueno, con Margot, sí, para mí Barbie...
Sandburn está una buena... A ver, no sabemos todavía.
Barbie
ojalá que
cambió
no. Ojalá
la
que
cultura.
Barbie no.
Me pareció muy linda, Muy linda.
No, escuchaste el episodio, yo la escuché.
No, no, yo no escuché. Todavía, perdón, no me gustó.
Literalmente bardeó la película 50 minutos.
Chicos, te gustan.
Y después dijo, igual, qué lindo Barbie que ven.
Y yo tipo... Es que vos haces una película muy linda, es que yo necesito que te ubiques, porque vos con ese chico, el marido de Blair...
Bueno, perdón.
¿Cómo se llama?
Adam Brody.
Yo no puedo. Si está él,
por ahí si él entra ahora, ¿no? Entra por... Está,
yo desnuda.
Y yo no voy a poder no tiroteármelo, pero excesivamente. Pero a nivel que tipo sería terrible y Leighton Mister me odiaría. Y ese es mi
más
Leighton Roman
muy
Empire.
Dios, patria y familia. Bueno, igual, pará. ¿A dónde íbamos con todo
¿cortamos
esto?
¿Cortamos la grabación?
Pará. No. ¿Puntaje? ¿Le dimos puntaje?
¿Le dimos puntaje?
Bueno, siguen a Barbie. ¿Dónde lo tienen que seguir a Barbie? Sin entrar a la, chicos.
Aclarar lo de Barbie, porque tipo, no. Para mí Barbie es una buena película, pero realmente hay muy buenas películas.
Pero para mí Barbie nos dio otra cosa. No nos dio una película.
Yo creo que
Oscar
Barbie
nos dio Girlhood, nos dio
por
cultura.
Por eso. Y bueno, para a mí, o sea, o antes de ponerse a decir, Barbie, vean las otras películas. Sí. Les invito a que vean las otras películas. Sí.
Son muy buenas.
Y que digan, tipo, y que realmente, para mí Barbie fue un evento cultural hermoso y que se tiene que analizar y nunca pasó algo en esta generación.
Sí.
Pero como cine, o sea, me parece que las otras películas como Poor Things, Past Lives, tipo, me gustan más.
Decí Oppenheimer.
Además, yo voy a decir algo que lo hicimos desde que empezó el podcast con Barbie un montón de películas súper taquilleras que no llegaron a los Oscars o a nada demasiado importante. Que la gente vaya al cine a comprar una entrada para ver tu película es tu mejor premio.
Re,
¿qué? Que la gente vaya al cine, compra una entrada para ver tu película es tu mejor premio.
Por eso le dieron a ellos en los Golden Globes el Best Ticket Box.
Pará, encima había Swifties re enojadas porque no ganó el Eras Tour.
Mira si va a ganar. El Eras Tour pasó porque pasó Barbie, además. Si no, no existía el Eras Tour Movie, perdón que te lo diga.
¿De qué? Ah, no, obviamente. Esto
Barbie.
Fue un...
Todos fueron como.
Todo desencadenó.
Sí. También bueno, Reina, muchas gracias por venir.
Gracias, me encanta.
Teníamos que cortar la grabación antes que nos sigan cancelando, así que nos vemos la próxima.
No, dejen de cancelar, chicos.
Nos vemos la próxima. Adiós.